en desarrollar un sistema de exportación por vía terrestre. Hacen falta más iniciativas de este tipo.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 16 de mayo de 2022 y se cumplen justo 12 años del último partido del Club Deportivo Tenerife en Primera División. Viene al pelo esta triste efeméride, por así decirlo, para que sepamos situar en su justa medida en qué momento está el Tenerife. Jornada 40 de Liga, cuarto clasificado, a un solo punto de asegurar el playoff, puede que ni siquiera le haga falta sumarlo en las dos jornadas que restan, aunque yo creo que lo hará, y con todas las posibilidades abiertas para conseguir, sabiendo que es difícil, que habrá otros tres equipos igual de interesados, y seguramente alguno hasta más potente, dar el salto de categoría y colarse de nuevo entre los grandes del fútbol español. Lo digo porque seguramente ustedes tendrán a su alrededor gente muy enfadada por la derrota de ayer, o ustedes mismos que están escuchando estarán muy enfadados. Y yo también lo estoy, pero solo por la derrota de ayer. Porque al Tenerife yo lo valoro por las 40 jornadas, no por una. No puedo pensar que en las dos que quedan y en los, ojalá, cuatro partidos de playoff, me voy a encontrar al Tenerife de ayer. Tengo que pensar que se va a parecer más al Tenerife que ha logrado durante 40 jornadas estar el cuarto en la clasificación de segunda. Por eso conviene alejarse de la toxicidad en lunes como hoy. De la propia y sobre todo de la ajena. De la propia, bueno, pues depende de cada uno cómo se tome las cosas. Y hay que hacer el esfuerzo para no verlo todo negativo en un día como hoy. Y de la ajena es más fácil alejarse, ¿verdad? Basta, por ejemplo, con no bucear demasiado en las redes sociales en el día de hoy, donde hay gente que se dedica a vomitar su basura. En muchos casos, prejuicios arrastrados de la temporada pasada o de sus propios gustos o malos deseos, antes de analizar lo que ha pasado, donde hay los suficientes elementos para ser críticos sin tener que recurrir a pensamientos prefabricados antes del partido de ayer. Es decir, solo hay que revisar lo acontecido ayer en el Heliodoro para decir lo que no hizo bien el Tenerife. No hace falta rescatar cosas de lo que uno cree que ha sucedido durante estos 8 o 9 meses. Porque poco menos, leyendo algunos, que el Tenerife está ahí por suerte o Dios sabe por qué, no por sus méritos. Ni somos un desastre ahora, ni éramos la quinta maravilla del mundo, o la séptima o la octava, la semana pasada. Pero fíjense en un detalle comparativo que viene al pelo por la proximidad geográfica, porque es el eterno rival, y porque hay mucha gente con miedo a cruzarse en el playoff con la Unión Deportiva Las Palmas. Hasta este fin de semana, las seis jornadas anteriores de Tenerife y Las Palmas eran calcadas en cuanto a resultados globales. 4 victorias y 2 empates. Parece que uno se va a salir del mapa por arriba y el otro por abajo. El fútbol, estimados amigos, como en la vida, no es lo último que sucedió, sino es todo. Y hay que tener perspectiva. Hoy vamos a intentar tenerla en el tertulión, en unos deportes COPE Tenerife que irán hasta las 4 de la tarde, con el trabajo en la producción de Cristian García y Carlos Elorrieta, en la realización técnica de José Miguel González. Les saluda aquí en el micrófono Juanjo Ramos. Comenzamos ya, porque estos son los deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 8 de la tarde los blanquiazules quieren puntuar en el fondo de un rival que aspira al ascenso directo por la vía rápida. En directo desde Ipurúa, Sociedad Deportiva Eibar, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámica Stacoronte, Taran Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Tiburón, Martínez Marona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Y hay que decir que tenemos ya abierto nuestro servidor de mensajes en el 610-1080-11, 610-1080-11, para que ustedes nos envíen sus comentarios sobre lo que consideren oportuno, del fin de semana, del Tenerife, del partido de ayer, de la temporada, de lo que queda, del playoff, incluso del horario del próximo sábado, que hay mucha gente enfadada. Cristian García, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal?
¿Tú eres uno que está enfadado por el horario del sábado? No, a ti te da igual, ¿no?
Sí.
9 de la noche, horario prediscotequero, ¿no?
Sí, es sábado, después del domingo tenemos día libre, no sé, no está mal tampoco, ¿no?
O sea, que acaba a las 11 de la noche.
Sí, te puedes quedar.
Algo de cenar y.
Me puedo quedar por aquí, por
la Noria, ¿no? A lo mejor ahí, por aquí, ahí, por ejemplo. Y tomar algo ahí, al Urban o alguna cosa de estas así. Bueno, la publicidad gratuita esta vez, ¿eh? La próxima cuña ya la cobramos. 9 de la noche, porque ha cambiado la liga el horario del partido del próximo sábado contra la Sociedad Deportiva Eibar. Estaba previsto para las 8, se retrasa una hora. 9 de la noche, hora canaria. El partido del Tenerife en Ipurúa lo va a ofrecer Gol, por tanto se va a ver en abierto la penúltima jornada del campeonato. Y ustedes se estarán preguntando, después de la derrota de ayer contra el Málaga, ¿qué necesita el Club Deportivo Tenerife para jugar el playoff, para garantizar su presencia entre los seis primeros del campeonato?
Pues necesita varias cosas, no tampoco muchas, no es muy difícil, pero vale no fiarse.
La sencilla es sumar un punto. En las dos jornadas que quedan, da igual en Eibar que contra el Cartagena.
Lo que depende de ti es eso, bien. Sumar un punto. Si no lo sumara, te vale con que Las Palmas no gane los dos partidos.
Bien.
Es decir, que no le gane ni al Oviedo, ni al al Oviedo o al Sporting.
Vamos, que no ganándole al Oviedo el sábado, aunque el Tenerife perdiera en Ipurúa, ya estaría clasificado. Sin necesidad de esperar a la última jornada.
Sin necesidad. Si Las Palmas le ganara al Oviedo y el Tenerife no sumara el punto este fin de semana, le valdría perder con el Cartagena, siempre y cuando Las Palmas tampoco gane al Sporting.
Otra sencilla. Que el Girona no gane el sábado.
También.
Porque entonces ya no habría tres equipos que pudieran superar al Tenerife. Si el Girona no gana el sábado, se queda a cuatro del Tenerife, aunque pierdan Ipurúa. Y lógicamente solo hay tres más en juego, en la última jornada. Esa es otra sencilla. Digo, para que la gente no diga, ah, siempre están con Las Palmas. No, Las Palmas o que el Girona no gane.
Otra, que el Oviedo no gane hoy y que Las Palmas le gane el próximo fin de semana.
Bueno, si el Oviedo no gana hoy, yo creo que ya nos daría igual el resultado del sábado de Las Palmas.
Efectivamente,
¿no?
Porque ya estaría.
Porque los dos no van a poder sumar.
Exacto.
Por tanto, si hoy el Oviedo no gana, el Tenerife estaría prácticamente clasificado o clasificado.
O clasificado, yo creo que clasificado, ¿no?
Habría que mirar eso, ¿eh? Pero yo creo que iba a ganar el Oviedo, también te digo.
Sí, sí, sí.
8 de la tarde contra el Real Zaragoza.
Efectivamente.
Por cierto, lo vamos a comentar esta noche en un espacio de Twitter que hace el amigo Jaime Méndez, el de los embajadores, la segunda parte del Oviedo-Zaragoza, ¿eh? Vamos a ir comentándolo a partir de las 9. Bueno, plan semanal del Tenerife, ¿qué van a hacer los blanquiazules?
Pues teniendo en cuenta lo que es la semana, que jugamos el partido el próximo fin de semana ante la Sociedad Deportiva Eibar, un rival extremadamente... Bueno,
¿Es semana corta esta?
No debería de serlo. Vete tú a saber, no debería de serlo, semana corta para el Tenerife. Jugó ayer, juega el sábado.
Bueno, mañana descanso.
No debería de ser semana corta. Sí, mañana descanso, hoy entrenamiento. Vamos a escuchar ahora dentro de un ratito a Pomares. Entrenamiento de nuevo el miércoles, el jueves, el viernes desplazamiento. Primero desplazamiento y luego entrenamiento.
7:15 de la mañana.
Sí.
Con la fresca, ¿eh?
Sí, sí. Entrenamiento en tierras peninsulares para el sábado ya disputar ese partido frente al equipo armero.
Mira, vuelvo con el equipo. Que tú veas, Cristian.
Bueno,
hay que volver con los chicos. Clasificados ya para el playoff el domingo.
Una botella de
recibimiento a la Unipico en el aeropuerto de Los Rodeos, ¿eh? Por la clasificación para el playoff. Hay que ser optimista.
Sí,
hay
sí,
que
sí.
Echarle humor, sobre todo hoy, después de la derrota de ayer que nos dejó tan mal sabor de boca. Bueno, entonces, hoy entrenamiento, ahora nos cuentas, mañana descanso, miércoles vuelta al trabajo. Por cierto, habla José León el miércoles. 11:45, y el jueves lo hace Luis Miguel Ramis. Estaba previsto de José León por la renovación de la semana pasada, ¿verdad?
Exacto. Por cierto, la semana pasada no estuvo Cordero junto a Melot, que suele ser lo habitual. Entiendo que tampoco va a estar esta con José León, por seguir con el procedimiento.
Bueno, hemos contado las cuentas, hemos contado el plan semanal, el horario del sábado, y me queda preguntarte un dato estadístico que has sacado esta mañana y que tiene que ver con el partido de ayer. Ayer el Tenerife, por sexta vez en lo que va de liga en el Heliodoro Rodríguez López, se ve perdiendo y pierde. Le pasó contra el Mirandés, vale, ahí no había mucha capacidad de reacción porque se vio perdiendo en el último segundo prácticamente del partido, 1-2. Pero luego le ha pasado contra el Eibar, contra la Unión Deportiva Las Palmas, contra el Almería, contra el Valladolid y ayer contra el Málaga. Y en ninguna de esas cinco oportunidades que ha tenido más tiempo para reaccionar, ha logrado darle la vuelta al marcador. Y nos hemos preguntado, te has preguntado, ¿cuándo fue la última remontada en el Heliodoro Rodríguez López?
Pues fíjate si ha llovido, que la última remontada del Tenerife en el Rodríguez López fue el 4 de mayo del 2019.
4 de mayo de 2019,
ojito,
3 años.
Ojito, son 3
más
años.
Más de 3 años.
Sí, sí, 4 de mayo del 2019. Fue en la jornada número 37 de ese campeonato liguero, el derbi de la segunda vuelta, donde el Tenerife remontó el tanto inicial de Cristian Cedrés en el minuto 66, en el 77 marcó Carlos Ruiz y en el 87 marcó tu añorado José Naranjo.
Hombre,
esa fue la última
favor.
Vez que el Tenerife remontó un partido en el Rodríguez López.
¿Quién marcó el gol de la victoria aquel día, dijiste?
Don José Naranjo.
Vale, vale.
Sí. Esto quiere decir, tiene varios análisis. Uno es que al Tenerife le cuesta remontar, que es evidente, pero también hay otro. Y es que el Tenerife en muchas ocasiones no empieza perdiendo los partidos en
claro,
el Rodríguez López.
Claro, claro.
En la mayoría de ocasiones.
Y
sí,
todo
bueno.
Dato estadístico tiene como las hojas As y en B, o como las monedas, cara y cruz, si
exacto.
Quieren. O sea, no todo es, ¡oh, 3 años sin remontar un partido! Bueno, es que muchos de los partidos de estos 3 años no los ha empezado perdiendo el Tenerife. Pero los de esta temporada, en los que ha ido perdiendo en el Heliodoro, no ha remontado ninguno.
Ninguno.
Y han sido 6, que son muchas derrotas. Fuera de, digo, en el caso del Tenerife en casa, en jugando como local. Bueno, ¿a quién escuchamos?
Empezamos con Ramis. Quedaba una pequeña explicación a por qué el Tenerife le cuesta tanto jugar en casa y sacar resultados en el Rodríguez López con respecto a los encuentros lejos de casa.
Jugamos fuera de casa, le damos la misma importancia que los partidos de casa, tienen características diferentes y es verdad que la tendencia que estamos teniendo en casa no es de estar tan cómodos, en líneas generales. No tenemos una línea de continuidad en la que nos asentemos bien, ¿no?, en el partido. Parece que esto lo estamos consiguiendo más fuera de casa, quizás porque a lo mejor no tenemos tanto la iniciativa. Tenemos esa responsabilidad defensiva que nos ayuda mucho a lo largo del partido. En casa nos desplegamos un poquito más, nos desprotegemos un poquito más y eso hace que nos cueste y que tengamos con balón inclusive un montón de pérdidas de balón que alimenta al rival continuamente, ¿no? Bueno, lo analizaremos, sabemos de las características que tenemos, intentaremos ajustarlo todo bien para intentar, pues dentro de todo lo que nos ofrecen los rivales, que son buenos y que se están jugando mucho también, todo es muy difícil. Hoy nos gana un equipo que estaba peleando o sigue peleando en esa zona, aunque lo tiene un poquito más claro ahora, por el descenso, y ya lo hemos visto, cómo responden los jugadores que tienen. Por lo tanto, bueno, la lectura positiva es que tiene mucho valor lo que ha hecho este equipo durante 40 jornadas. Nosotros creemos, seguimos. Es verdad que, bueno, queremos cerrar esa puerta para empezar a conseguir uno de los objetivos importantes a principio de temporada. Nos queda un punto para conseguirlo y hay que seguir peleándolo.
Luis Miguel Ramis, en el postpartido del Tenerife Málaga. Escuchamos también a Víctor Mollejo, que no tuvo su día el hombre.
Sí, seremos el Tenerife que llevamos siendo toda la temporada, ¿no? Un equipo fuerte, un equipo difícil, un equipo pesado y iremos a hacer nuestro juego como siempre lo hemos hecho y bueno, ya te digo, pues voy a pasar el mal trago esta noche y ya desde mañana pues con la mentalidad cambiada, sabiendo que estamos haciendo una gran temporada y que nos queda el último paso para culminar el objetivo que es pelear por subir a Primera División.
Ese era Víctor Mollejo, escuchamos ahora a Jack Moore de lo poquito que se salvó en el día de ayer.
Sí, como dices tú, nada se ha leído hoy, hemos intentado hasta el final, quizás los goles nos han hecho un poco de daño, pero bueno, eso es fútbol. También tuvimos alguna ocasión para a lo mejor intentar empatar o cortar la distancia un poco, pero no ha podido ser, ahora queda seguir. Sí, momento clave, ¿no? Sí, esos golpes te dan mucho, ¿no? En principio del partido, luego en principio de la segunda parte también, eso como te condiciona un poco para todo el partido, pero bueno, todo sirve para aprender y bueno, vamos a intentar ganar el otro partido.
Esos fueron los protagonistas después del Tenerife Málaga. Hoy, como decíamos anteriormente, ha entrenado el equipo, lo ha hecho en el Mundialito, entrenamiento compensatorio, como nos gusta decir a nosotros.
Y a ustedes los entrenadores.
Sí, y después del entrenamiento habló Carlos Pomares, el lateral zurdo.
Hemos hecho una muy buena temporada, a pesar de que de no estar en lo más alto, que pues bueno, son puestos privilegiados y por suerte hemos podido intentar disfrutar, ¿no?, de poder lucharlos. Y la afición tiene que ver pues que estamos ahí arriba y que se va a venir una parte muy importante, bueno, muy importante no, la más importante de la temporada, y lo necesitamos. Necesitamos que nos empujen, necesitamos que nos arropen, que hagan de Heliodoro una olla a presión y nosotros disfrutarlo y darle los resultados que merecen y merecemos.
Carlos Pomares, el lateral izquierdo del Club Deportivo Tenerife, tampoco tuvo su
no,
día
no,
ayer,
¿no? Pero es que ayer pocos tuvieron, claro, tuvieron un buen día.
¿Quién escapó a tu juicio, Cristian?
A mi juicio, Melot,
¿sí?,
y Jack Moore.
Bueno, Melot en el segundo gol.
Sí, pero bueno, a ver, hasta ese error del segundo gol, que era
ya, pero
después corregible también porque se produce a 60 metros de la portería, también
sí,
te digo.
Pero eso
sí, sí, eso pesa, pero la primera parte, por lo menos, Melot,
sí, sí,
era de lo poco,
sí,
que escapaba.
No, hasta ese momento,
hasta ese momento era el mejor.
Bien.
Y después Moore entró y le cambió la cara al Tenerife.
Y hay que decirlo, que hemos sido muy críticos con él. Y hay que decirlo,
estuvo
muy bien. Michel Herrero.
Bueno,
sí,
muy bien.
A ver,
yo le quitaría el muy.
No,
estuvo bien.
Dentro del contexto en el que estaba, estuvo muy bien.
Bueno,
porque estaba
¿de dónde venía? Sí.
¿De dónde venía el equipo?
Ajá, también. También.
De dónde venía él, ni te cuento, vamos.
Sí, sí.
Venía, si comparamos de dónde venía él, estuvo maravilloso ayer.
Sí, sí, sí.
Pero digo que entró y cambió, ayudó a cambiar un poco la dinámica del equipo y creo que estuvo muy bien, Michel Herrera.
Estamos de acuerdo. Y por cierto, después vamos a hablar de un futbolista.
Sí.
Que es Bermejo. Después lo vamos a comentar. Pero hay ciertas cosas que no me están gustando. Me están gustando. Las palabras ayer de Ramis después del partido, diciendo que tiene una molestia, pero que tiene la cabeza puesta en otro sitio, ese matiz no me ha gustado un pelo.
No
me ha gustado un pelo.
Sonó rarito, ¿eh? 2:17, está abierto el servidor de mensajes en el 610-1080-11. Tengo ya aquí a varios de los integrantes del Tertulión, que va a llegar a vuelta de pausa aquí en Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
¿Estás pensando en comprar un pequeño o gran electrodoméstico? Ven a Eurotenerife Electrodomésticos, coméntanos que has escuchado este anuncio y tendrás un descuento inmediato. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en Ferretería Otero. materiales de construcción, fontanería, impermeabilización. Además, ofrecemos una gama completa de baños, mamparas, muebles, platos de ducha, el baño de tus sueños más cerca con Ferretería Otero. Visítanos en Barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10.
J.L. Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. J.L. Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Toda una vida en Canarias. El agua caliente tiene un nombre. Junkers, siempre ofreciéndote el mejor y único servicio técnico oficial en Canarias. Visita nuestra web en sieper.es. Junkers, confort para tu vida.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te.
2 y 22 minutos, tiempo de Tertulión. Aquí hay gente que se crece, se viene arriba y dice, va, yo voy a llegar tarde, que ya yo empezaré luego, que empiecen ellos a hablar y tal, y ya yo luego cuando yo llegue pontifico. Bueno, no pasa nada, se lo vamos a perdonar. Vamos a empezar saludando a nuestro capitán, como hacemos siempre, don Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Hijo de Domingo y Feria, buenas tardes.
Usted conserva la humildad, a pesar de que hoy juega en terreno favorable.
Él deposita, él no le gusta abusar.
Conserva,
no le gusta
la humildad,
abusar. Yo, él lo hace porque es muy condescendiente y respeta mucho al contrario.
Está crecido.
Y entonces dice, yo con 5 minutitos tengo.
Está crecido, está crecido. Miguel González, buenas tardes.
Al Heliodoro se va a sufrir. Buenas tardes.
Sé que ibas a decir, se va llorado.
No, no, bien.
Se va llorado de casa.
También. Demasiadas alegrías previas, demasiada euforia, demasiado alboroto.
Optimismo, ¿verdad?
Demasiado.
Tal como está la sociedad, a ver ese optimismo, ¿por qué? ¿Por qué está la gente contenta? Porque la gente que se piensa que todo el mundo es orégano, no. Hemos pasado la pandemia. Y no hemos aprendido nada, no, estamos iguales.
Y vamos a salir mejores.
¿Qué mejores,
no,
hombre?
Pero no.
Con tristeza, el estadio se va con tristeza.
No. Oye, con resignación.
Hemos
con
contado
un empate
mañana.
Es un triunfo, bien, una bien, victoria, gracias. Fiesta.
Vamos, la que se cree. Decir, vamos a rezar al estadio.
Ahora que se cree, no, que se cree en Contreras, que se va a disfrutar al fútbol.
A disfrutar a la playa. A la playa o una discoteca.
Que tú has escuchado
durante muchos
años de forma recurrente.
Sí, señor.
Al estadio se va a sufrir, no a disfrutar.
A sufrir, exactamente. Y a pasarlo mal.
Una cosa, contamos esta mañana en el programa de Guillermo García en la mañana de Tenerife, aquí en COPE, que no pagaban los abonados en el primer playoff. Tenerife tiene que certificar la clasificación. El Consejo de Administración del Tenerife ha decidido que los abonados en el primer playoff no pagan. No hay decisión sobre el segundo, porque habrá gente diciendo, ¡ah! Esos que me van a cobrar en el segundo. No, esos que no nos hemos clasificado para el segundo. Entonces, la decisión es, si nos clasificamos, que estamos ahí al borde, en el primero no se cobra a los abonados y en el segundo, pues cuando se clasifique el Tenerife, se tomará una decisión. Que yo particularmente pienso que tampoco se le va a cobrar o se hará una cosa simbólica.
También está la opción de que el Tenerife pida jugar los dos partidos fuera, tal como señalan algunos.
Yo los colocaría.
Lo neutral, ¿no?
Los dos no, los cuatro. Los cuatro.
Sí, sí, todos, todos.
Por acaso,
sí,
exacto, o sea, los dos que tocan como
sí,
locales.
Sí, sí, los dos que tocan como locales, exactamente.
Vale, yo jugaría todo fuera y, sí, también. Sí. Y listo.
Y sí puede ser en extranjero.
Sí, porque lo
para
más lejos.
Para
lo
asegurar más todavía.
Lo más lejos posible.
Sí, por si acaso se hayan acostumbrado a jugar en la península. Yo, pues, no sé, Alemania, no sé, o Etiopía.
¿Las Palmas se considera fuera de casa?
Sí, es un país extranjero.
Es extranjero, ¿no?
Es un país extranjero,
vale, es la frontera, ¿no?
Sí, bueno, sí, la frontera, sí. Habrá sí, que sí, asimilarlo puede, como es.
Ahí,
de hecho, hay que entrar con pasaporte.
Sí, ahí, no
es un país extracomunitario.
No, no es zona Schengen, eso.
No, no, no es. Un país extracomunitario.
Mira que estas cosas luego las cortan, sí, te las ponen en Twitter.
No están ni la OTAN.
Y Canarias dijo no. Canarias dijo no.
Fíjate,
acuérdate.
Que como pida, como Canarias pida entrar en la OTAN. El mosqueo de Putin.
Insisto, estas cosas luego las cortan, las ponen en vamos Twitter a, vamos y a, se las toman en serio.
Vamos a pedir hacer Eurovisión. Y entonces, claro, los Eurovisión van a decir, vaya, otro país como Australia, Gran Canaria.
No me digas que
quieren entrar. Bueno.
No me digas que no te relamiste el viernes cuando escuchaste al alcalde de Las Palmas decir que se ofrecían para sí, albergar Eurovisión.
Por eso que los de Eurovisión diciendo...
Poner algo no una me, letrita, ¿no?
Yo no me enteré de eso.
Ya tenemos sí, Australia sí, de fuera sí, y ahora también...
Que sí, dijo el hombre que si ganaba España sí, se ofrecían a...
Y también para el Mundial 2030.
No, eso sí, lo del Mundial sí lo también, tengo no, trabajado, pero...
Todo,
fútbol,
también,
pero...
También, ¿y cómo se llama el juego esto que hacen lo, sobre todo en los países nórdicos?
Lo de limpiar eso.
Lo que cepilla en el suelo. El bowling, campeonato del mundo de bowling también lo pidieron ellos para
en la cumbre de...
Sí, sí, están pidiéndolo. Todo lo cualquier campeonato del mundo, cualquier...
No. ¿Sabes qué pasa? Que cuando pides mucho, siempre te suelen dar
bueno,
algo.
Depende, ellos...
Siempre
ellos...
te suelen dar algo.
Sí, sí, ah, exacto, exacto. Sí.
Entonces, claro, igual es, sí, se trata de pedir.
Se gana unos boliches, una petanga, un campeonato.
Es igual, lo que sea, un campeonato de algo, ellos los están pidiendo.
Yo siempre digo que allí se venden mejor las cosas que aquí.
Hombre,
y el ejemplo lo pongo en las 6 jornadas anteriores. 4 victorias, 2 empates el Tenerife, 4 victorias, 2 empates Las Palmas. Y sin embargo parece que unos se van a salir del mapa por arriba y otros por abajo.
Pero son dinámicas también.
Sí, son pero bueno, la dinámica para mí son resultados.
Es que... Ya entrando un poquito en fútbol...
¿Hoy sí hablamos de fútbol?
Es que creo... Bueno, es que decíamos que el Oviedo había entrado muy muy pronto en una buena dinámica. El Girona también decíamos que había... Bueno, por lo menos yo lo decía. Que había entrado muy pronto en buena dinámica para llegar en promoción. Justo Las Palmas creo que llega en la dinámica adecuada para...
Hombre, yo a día de hoy, y ya hablando un poco más en serio... Que perdiera el Girona, por un lado me vino bien, pero que ganando el Oviedo esta noche pueda estar ahí. El Oviedo me está dando mucho respetito. No voy a decir miedo, pero mucho respetito cara a los playoffs.
Yo el Oviedo creo que empezó muy pronto.
¿Tú con quién vas hoy, Alberto?
Hombre, yo un empate creo que igual sería lo mejor.
Sí, un empate. Sí. ¿Miguel? Sí, un empate.
Tatuado aquí, Real Oviedo. En el brazo.
¿Primi?
Sí, el Oviedo. El Oviedo para que vaya a Las Palmas a certificar.
Equilicual, correcto. A muerte hoy y el sábado. Y ya está.
Yo le dije hoy a Guillermo que el Tenerife jugaba en Gran Canaria el sábado. Uh-huh. Que es su partido.
Me llegó el
creo yo. Hombre, ahora ya... Oye, esto ha sido un inicio de fogueo.
Llegó el fútbol.
Porque estábamos esperando al señor crecido, carente de humildad, que hoy viene a pontificar aquí a la tertulia y que se ha permitido el lujo de llegar el último para que destaquemos sus aterrizajes en este tertulión de hoy. Señor Rojas, buenas tardes.
Como siempre, don Juanjo Ramos, presumiendo lo que uno piensa, lo que uno quiere. No opinando, sino informando, yo lo que noto es deserciones en las filas de enfrente.
No, ¿por qué?
No sé, no he escuchado hoy efectos sonoros. De
la concreta dice.
No he escuchado, no ha empezado la tertulia.
No ha venido Frank.
Vaya.
Pero empecé con un mensaje claro.
Pero,
sí, te escucho.
Pero vamos a...
Eso
pero...
lo deberían decir los rivales, más que el Tenerife.
No, los aficionados.
El Heliodoro se va a sufrir, deberían
los aficionados
rivales,
y los muchos gafes que están yendo a los palcos también, lo tengo que decir.
¿También?
Sí, tengo vigilados algunos cuantos que cada vez que van.
Sí, contarle que no sea en el campo, Miguel, tú vas tirando...
Hay de todo. Está la parte futbolística que si quieres hablamos ahora de Zach Moore y del doble lateral.
Y de
Corredera, de Dani Hernández.
El verdadero culpable del partido de ayer.
Verdadero no, hay unos cuantos.
Alexander Corredera.
Hay unos cuantos.
La clave, porque Larrea, como ha sido un hombre muy importante durante toda la temporada, un hombre que ha participado, que nos ha llevado hasta allí, ha sido la piedra angular donde se sostener este...
Es que a lo mejor tiene que haber jugado Sergio de entrada y no Corredera.
Yo no quiero empezar la casa por el tejado, ni mucho menos culpar a un futbolista de un partido en el que, como decíamos antes, muchos estuvieron muy mal, porque el colectivo estuvo mal. pero el partido Corredera de ayer lo hace Larrea y ustedes hoy aquí entran con cócteles Molotov.
¿Qué hizo no, Corredera? ¿Eh?
No el Corre, de ayer.
¿El primer gol?
Ustedes no, llevan, la pregunta es ¿qué hizo?
Ustedes llevan diciendo lo mismo sobre Corredera. No, ayer lo llevan diciendo desde hace dos meses.
Claro,
curiosamente, desde que el Tenerife ha extremado su juego defensivo. Cuanto más defensiva es la apuesta del Tenerife, menos brillan jugadores como Corredera, jugadores como Eladi o jugadores que ya ni se les ve ni se les espera.
Es al revés, José.
Bueno, igual es al revés. Lo que pasa es que punto por punto se están cumpliendo las cosas sí, que venimos diciendo aquí desde hace tiempo.
No, es que igual el bajo rendimiento de algunos futbolistas que te permitían hacer otras cosas, y antes lo hablábamos aquí con Alberto, fuera de micrófono,
ya es casualidad.
Es lo que te obliga a...
Ya es casualidad, Juanjo, que de repente haya bajado el rendimiento de todos los jugadores con talento.
No, no, de todos no. De todos,
porque nos queda Eladi también y Eladi lo van a quitar de la próxima alineación.
Que le dice Alberto hace dos semanas, ¿quiénes son los jugadores con talento del Tenerife?
Eladi, Corredera... Mitchell
con
talento, estamos hablando de talento ofensivo, de capacidad para combinar, de talento para el otro fútbol, no el que está proponiendo Tenerife, sino que hay otro fútbol. Entonces, esos jugadores que tienen ese otro tipo de habilidades, todos se han puesto de acuerdo, curiosamente, en los últimos meses, para estar peor, para no llegar físicamente, para no estar acertados. Debe ser un contagio, aquello de las molestias y tal, debe ser
parecido. Voy a eso, o sea, independientemente que es verdad que para mí también los jugones han bajado el nivel, pero es que yo creo que es lo que a mí me está dando miedo ya después de ver los resultados y después de ver el partido de ayer, que quedando dos jornadas, creo que estamos en una crisis física y a lo mejor técnica del equipo.
Está medio enfondado el equipo, jugadores enfondados.
Luego, volvemos al cachondeo de las concreteras, de las hormiguitas, pero que ha sido disimulado por algunos resultados de jornadas anteriores, pero que aquí ya habíamos dicho que nos ha salvado el resultado, pero que el juego no nos convencía o el nivel del equipo que estaba un poquito maquillado por esas victorias que hemos tenido las últimas
jornadas. Personalmente yo no creo que el equipo esté en crisis ni que el equipo esté jugando peor. Yo creo que el equipo tiene unas características determinadas, que además esas características se han acusado y se han extremado en los últimos meses, y eso ha provocado que fuera de casa el equipo sea todavía más fiable de lo que podía serlo en diciembre, y que sin embargo en casa sea menos fiable de lo que era en diciembre.
Claro.
Y eso tiene que ver con la forma de jugar y con la propuesta que hace Rami. Sí,
¿no? Sobre eso,
es evidente.
Eso está claro. Es verdad que estamos teniendo más continuidad a domicilio, quizás porque nos protegemos más. Lo analizaremos. Este fue Rami ayer en rueda de prensa. Y eso es lo que me lleva a mí pensar, es que tienes todavía que aferrarte más a tu idea.
Tienes que protegerte aún más.
Exacto, aún más.
Tenerife,
que en casa no te sirve para ganar, o no te está sirviendo esa la apuesta que está haciendo ahora, pero esta frase yo creo que es todavía irse más a los orígenes, pero al inicio del inicio.
Ahí yo le contestaría a Ramis, pero si tenías una pareja de central que está funcionando perfectamente, ¿y por qué el empecinamiento era de meter a Carlos Ruiz? Si tienes a José León y Sergio González, que te han hecho una pareja de centrales perfecta, ¿por qué ahora porque quieres utilizar a Sergio González más adelante? Vale, pero es que tampoco lo estoy viendo, que lo esté metiendo con Aitor Sanz o con Corredera o cambiando la pareja de centrocampista.
Bueno, yo ahí voy a decir una cosa. Yo sigo, cada vez que me nombran esa posición, la de central, sigo pensando que para mí el titular debería ser Sergio González. O sea, yo coincido en esa opinión. Pero hay que ver también de dónde venimos. O sea, los dos últimos partidos de Carlos Ruiz contra el Lugo y el Girona han sido muy buenos partidos. Entonces, no podemos, creo yo, que por ayer ya de repente...
No, yo lo digo a nivel de continuidad.
El Girona, ayer es con el Girona...
A mi modo particular.
Espera, que por matizar nada más. Entonces, contra el Girona fue un buen partido el Tenerife.
No, yo he dicho de Carlos Ruiz.
Ah, de Carlos Ruiz.
Pero del Tenerife también, sí, porque ganó.
Ah, porque ganó. Vale.
Claro.
Miren, podemos... De hecho, las tertulias son para eso. Podemos analizar, irnos al detalle, irnos a aquel jugador,
uno por uno,
otro jugador, poner el foco siempre en los mismos que ustedes ponen, cuando nosotros no hacemos nombres propios para defenestrarlos, sino más bien para alabar. Es decir, pueden poner el foco, si quieren, en Corredera, pueden poner el foco en Eladi, pueden poner el foco en Sergio González. Bien. Una cosa está clara, la idea de juego del Tenerife, a lo que quiere jugar o no jugar el Tenerife, está claro la que es, ¿no? Todos estamos conformes. A que no pase nada y que sea un equipo plano. Eso, creo que estamos todos conformes. El hormigón que llaman ustedes es no encajar un gol, que no pase nada.
Exacto, exacto. Vale. Porque cuando lo encajamos pasa lo de ayer.
Y todavía se preguntan...
No somos capaces de ejercer.
Claro, todavía claro. se preguntan claro. Ustedes qué es lo que nos pasa en casa. Que no pasa en casa.
No, no,
que
no
esa es la idea de
que
fútbol.
No me lo pregunto.
Que esa es la idea de fútbol. Y cuando se vaya al estadio, vayan a ver el tostón. Y si recibe un gol, si recibe un gol de entrada, piensen que el Tenerife no es capaz en un 90%, no es capaz, porque su idea de fútbol que ha implantado Rami de hace 2-3 meses para acá, nos ha llevado a que seamos incapaces de remontar, sobre todo porque el Tenerife no es capaz de cambiar el ritmo de un partido, de tener la intensidad, la vibración.
Pero ayer es algo cambio no de tangible. Miguel y de Murs,
perdón,
lo cambiamos.
De algo no tangible. El Tenerife quiso presionar en la segunda parte la salida de balón y no sabe. No sabe porque no tiene nervios.
Yo te resuelvo...
De ahí vienen, y ya termino ya. Y ahí vienen esos pitos.
No lo sueltes todo, que queda aquí a las 4 un montón.
Después ya voy matizando.
Ah, vale, vale, vale.
Pero esos pitos que escucharon en el estadio, que se escucharon en el estadio,
sí,
viene por el estilo de fútbol del Tenerife. Y vuelvo ya para terminar. Pongan ustedes el espejo del Sevilla. Y lo mismo, exactamente, un Sánchez
Pizjuán. El Sevilla está la Champions.
Un Sánchez.
Estilo que en 40 jornadas nos ha tenido un playoff.
Y un
junto con la Almería.
Cuestionado,
o sea, los dos únicos equipos de la categoría en playoff, Miguel, toda la temporada.
Y un Lopetegui, conforme, pero un Lopetegui cuestionado. Un Sevilla ramplón. Eso. Es el Tenerife.
Cuando ustedes apelan...
Espera, vamos un poco a mezclar, porque claro, si se hace a ustedes la táctica de la perorata de todos,
verdad,
ustedes...
Te falta Fran, lógico.
10 minutos seguidos, no. Yo lo del tostón...
El mío fue de 3.
Yo lo del tostón te lo resuelvo sencillo. Sigo teniendo un usuario libre de Netflix y te lo presto para que en las 2 horas del partido del Tenerife veas series y películas y te entretengas. Luego igual la serie
quizá,
y la película no te gusta.
Juanjo,
pero no,
un matí que, nada más, es que, ante este ataque directo, a lo mejor también es, como aficionado que soy del Tenerife, ¿sí?, en vez de ver Netflix, ¿sí?, le digo o exijo donde sea, exijo entre comillas, no soy para exigir, bueno, pues, si puedo a lo mejor, pero si pido...
¿Sí?
Ver otra cosa, ¿no?
¿Qué equipo es divertido en segunda división?
No es una... ahí estás poniendo los... Lo...
Claro, por eso, de ahí mi primera frase hoy, y Heliodoro se va a sufrir, señores, que no se va a divertir uno.
Entonces se tienen que aguantar con los pitos. Se tienen
los pitos
aguantar.
Fue por el resultado.
Mira,
si hace lo mismo y gana esos pitos, te aplaudo,
Miguel,
jugando a lo mismo.
Miguel,
llevamos 40 jornadas diciendo, jugando a lo mismo.
Ustedes dos están diciendo algo que... a ver, yo otra vez, siempre lo repito.
Y normalmente pitan
grave, lo que están diciendo,
los eventuales.
No se va a sufrir, el que le guste bien, el que no, que sino que vaya al cine, no, Víctor, a ver un
espectáculo. No solo eso.
A la playa lo mandé yo, o a una discoteca.
Con López Garay a ver a Juan.
No solo eso, porque siempre llevan los debates a las caricaturas. Es que, ¿quién se divierte en segunda división? No, es que...
No, es que la pregunta está vigente.
Se puede jugar como el Tenerife.
No hay respuesta ni
yo. Se puede jugar como el Tenerife de mayo, se puede jugar como el Tenerife de enero.
Pero que es el mismo, ahí.
Como el Tenerife de noviembre. Y no es lo mismo, por mucho que ustedes se empeñen
en
decir que lo mismo. No es así.
Había visto.
Es lo mismo.
Sigo haciendo la misma pregunta. ¿Por qué nos gustaba a todos Corredera? ¿Por qué? ¿Por qué nos gustaba a todos Sassuolo?
Por lo mismo.
¿Por qué? El Tenerife tenía otra ambición. Tenía otra intensidad. Tenía otra velocidad. Tenía otra intención.
Esto no es el FIFA. Cuando tú juegas al FIFA, en el videojuego, tú dices, Messi tiene un 98 de media. Y entonces, en todos los partidos, Messi tiene un 98 de media. En el fútbol real no es así. En el fútbol real, Michel Herrero puede hacer bien 3 meses lamentables de competición en los
porque
ratitos que
hago.
Siguiendo con el ejemplo de Messi, iba a Argentina, que jugaba de otra manera y ya no tenía 98 de media.
¿Me permiten que yo, por favor, explique
lo
que quería explicar?
Me cuesta,
no, porque si no dejamos que los otros expresen sus ideas, no podemos contrarrestarlas. Me podrán rebatir cuando yo termine de explicarme. Michel Herrero lleva 3 meses de competición, por ser generoso, entrando ratitos, con una... Yo puse esta mañana en Twitter, actitud barra rendimiento, llámenlo como quieran, que deja bastante que desear. Y ayer, Michel entra con una actitud barra rendimiento muy aceptable.
Muy bien.
Y le convierte en un jugador, como ayer, muy útil para lo que queda de temporada. Entonces, se puede tranquilamente en el mundo del fútbol, a ti te puede... gustar un futbolista o no gustar un futbolista y reconocer cuando uno que te gusta está mal Alex Corredera, en el caso de ustedes, no, pero... y el mío también, porque a mí me encanta Alex Corredera y creo que es un futbolista que va a tener un futuro en el fútbol espectacular y que en el Tenerife tiene que ser titular casi siempre, pero está mal y hace dos meses que no. Está mal y se puede hacer tres meses de competición muy malos, como los que ha hecho Michel en los ratitos que ha tenido, y sin embargo jugar bien ayer.
Claro, ¿sabes
y
lo que
yo
pasa?
Que he sido muy crítico con Michel, puedo reconocer pero tranquilamente
me vale,
lo de ayer.
Me vale el ejemplo de Michel. Michel sale al campo con 0-2. Y con el Tenerife volcado, con iniciativa por obligación, porque el Tenerife no la quiere, pero claro, va 0-2 y necesitas llevar la iniciativa. Michel, en ese contexto futbolístico, rinde y da cosas que necesitan esa forma de jugar. Si tú lo sacas en el 0-0, ese Michel que tú me estás vendiendo hoy, que resulta que es totalmente distinto al de hace tres semanas, no te habría gustado, porque Michel no habría podido arriesgar un balón, porque Michel no se habría permitido, no se habría pedido
permitir
perder un balón, porque ese balón en el fútbol de hormigón te puede condenar.
No, tú me estás hablando de teoría.
Es que no,
yo te hablo de lo que he visto.
Jugadores como Michel o como Corredera incluso no encajan en el fútbol que plantea el Tenerife hoy. Es que no.
Evidente,
es que yo creo
si
que la apuesta coherente de
no
Rani es poner a Sergio, que ponga a Sergio ya.
Es lo que te dije yo, que pensaba
claro,
que iba a jugar Sergio.
Ponga a Sergio. Es que es lo que creo que tiene que hacer, pero no por,
la idea.
No por un problema de Corredera, no porque Corredera esté jugando peor, no, porque es que Corredera nunca va a poder dar lo que da Michel en el centro del campo, porque es que Michel es un defensa y Corredera es un jugador.
Como que Michel es Sergio.
Sí. Igual,
perdón, te pones
Sergio.
Nervioso y
Sergio
no das pie con
es
bola.
Un defensa. Corredera es un jugador de medio campo hacia atrás.
Después del gol tuvo un ratito que estaba perdido en el partido, fue incapaz de levantar los dos balones que tiró de falta y, sí. Y el córner, estaba afectado psicológicamente, físicamente.
Estoy preocupado porque me estoy radicalizando en el discurso. Es que me está dando coraje ya. Es como leer lo que estoy oyendo a ustedes y a muchos como ustedes que defienden esto.
Es como
que,
ustedes.
Es que, sí, sí, como ustedes. De manera despreciativa, además. No, con cariño, con cariño. Es que leer, de verdad...
y ojo que no es el culpable de la derrota, ni mucho menos.
No, es que, de verdad, creo que le han...
Derrota, pero es el primero el que ponen en el...
Porque ustedes son los que lo sacan.
¿Cómo puede alguien decir, cómo alguien puede decir, de verdad, yo respeto todas las opiniones, pero no hay que enrocarse siempre en la misma idea. ¿Cómo puede decir alguien cómo se echan falta la rea? De verdad,
yo sí.
A mí me parece un chiste malo, de verdad, me parece un chiste malo. Y ponerme ya al borde del enfado.
Pero te lo está
la
diciendo,
rea
te lo está
que lleva
Roja.
Lesionado tres cuartas partes de la temporada.
¿Te lo está diciendo usted, Roja?
La rea.
Claro, te está diciendo que pongas a Sergio González porque es el que más pero, se parece entre
sí,
comillas.
Claro.
Eso es lo coherente. Entonces, lo que no es coherente
con Roja.
Es que ustedes estén de acuerdo conmigo en eso, pero luego me digan que es que el Tenerife juega ahora igual que jugaba hace seis meses cuando brillaba Corredera. Porque son dos ideas que no casan.
El Tenerife juega igual, pero hay matices. Los matices son los siguientes. Lo primero de todo, como me decía muy acertadamente, creo, el amigo José Miguel Galarza, la clave absoluta para jugar una manera o no es tener, por ejemplo, en el partido de ayer. El partido de ayer te cierran las bandas. Tú estás jugando a banda natural con el Adi y con Mollejo. Con los laterales ahí, y ahí se ve en el partido, se ve en un espacio de por dentro que tú dices, pero que alguien coja la media punta y aparezca. De hecho, ahí viene el primer cambio de Ramis, Andrés Martín por Mario, para colocar a alguien en esa zona de media punta. La realidad es que los futbolistas que pueden jugar en la media punta en el Tenerife, Andrés Martín, que ayer se le sale el hombro y desaparece del partido.
Tampoco había aparecido.
Tiene que ser... Bueno, había entrado mal, pero...
Sí, entró con el derecho.
Se acabó. Ahí se acabó. Rubén Díez, que puede más o menos jugar por ahí también y tal. Ninguno de ellos tiene el nivel ni la capacidad para desequilibrar un partido.
Tú. Eso lo dices tú.
Claro.
Que si de lo que yo dije, si no lo estuviera diciendo yo...
Sonaría otra voz.
Sí, no, pero como parece un poco que pontificas, como decía,
que
venía yo a pontificar.
No.
Ahí estás pontificando.
¿Qué partido bueno has visto a Rubén?
Yo lo que digo,
el día que marcó el gol y poco más. Le tengo fe al chico, pero en el Tenerife no ha dado una, coño.
Cuando entraba Rubén no nos iban tan mal las cosas tampoco.
Como de costumbre, me interrumpas a mitad de la reflexión y entonces no sabes el sentido de la reflexión. Ninguno de ellos tiene la capacidad que tiene un señor que se llama Samuel Sasua para intervenir, para influenciar el juego del equipo y el del rival incluso. Entonces, el gran problema que tiene el Tenerife de ahora, con respecto a ustedes que les gusta tanto la comparación, con respecto al de octubre o noviembre, es que falta Sasua, que es la pieza angular del ataque del Tenerife. ¿Qué ha hecho el Tenerife como hizo antes sin Enrique Gallego en las primeras jornadas de liga con el Adi de 9? Sobrevivir. Ha buscado una alternativa y ha sobrevivido. ¿Qué ha hecho en las últimas jornadas Rami? Pues habrá visto a Mario bien y a Enrique Gallego bien y habrá dicho, voy a ponerlos a los dos. Y como los voy a poner a los dos, pierna natural en las bandas. Y ha puesto a Eladi, que es el máximo goleador del equipo, y le costará quitarlo, porque dirá, hombre, me ha metido 11 goles.
Y ha perdido gol y llega a jugar en la banda.
Un gol en las últimas 10 jornadas.
Porque tiene dos delanteros por delante, entonces a lo mejor hay que elegir a Zach Moore. Es que yo creo
que la
central.
Forma de jugar es la misma. Esto, lo que pasa es que no tienes a los que antes. A los que antes. Adornaban la forma de jugar con algo de calidad.
El último giro de tuerca. Giro de tuerca en la forma de jugar de Tenerife, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en mi opinión, es la alineación de dos delanteros centros.
De los dos delanteros.
Al tener dos delanteros centros, la tendencia natural del equipo es un juego directo y mucho balón frontal. Si puedes llegar por las bandas, pero como no tenemos tampoco jugadores extremos de bandas, pues lo normal es que pase como ayer, mucho juego directo, mucho balón frontal, fácil de defender. Desde que estos dos jugadores son alineados sistemáticamente por Rami, el Tenerife ya es absolutamente monolítico y no tiene alternativas de juego. Entonces, ese último giro de tuerca provocado
no
que
te
jugadores...
hacen falta las alternativas si vas bien. El problema es que tienes que buscar alternativas cuando te marcan un gol como ayer.
Es que el equipo va bien fuera y va mal en casa, si es tan sencillo como eso.
Lo que tienes que valorar es que si tú tienes un plan de partido y el plan de partido va bien, no necesitas cambiarlo. No necesitas alternativas. Alternativas necesitas cuando el plan de partido sale mal, como ayer.
Alternativas necesitas siempre.
Y ahí coincidiremos. Y ahí coincidiremos en que efectivamente al Tenerife, cuando va por detrás en el marcador, le cuesta mucho.
Lo que está claro
es, y te lo reconozco, su naturaleza.
Otro más.
Esa que la ha imprimido el entrenador.
Sí. Algo que tenemos
que nos tiene 40 jornadas en puestos de playoff.
Algo en que lo discrepamos otra vez es: acabas de decir, mientras el partido vaya bien, no tienes por qué cambiar.
Claro, que no pase nada.
Pero ¿qué quiere decir, Juanjo? Que a Rami y a ustedes les parece bien que vaya el partido 0-0.
Sí, la diferencia es que a mí sí me parece bien.
Un partido 0-0 no va bien. Sobre todo con la imagen. La imagen que da.
Es que tú mezclas una cosa con la otra.
No.
Claro, mezclas la imagen con lo otro. O sea, tú ves un partido del Tenerife. Yo veo un partido del Tenerife media hora, 0-0, y no me está gustando. Como no me gustaba, por ejemplo, el Lugo.
Ha pasado.
El Lugo, la primera media hora del Lugo. Y yo digo, madre, no estamos haciendo nada, chicos. Es que no producimos nada. Y sin embargo, la sensación era, estamos cerca de ganarlo. No cerca de ganarlo.
Porque ellos no han llegado.
Claro, pensaras que en la siguiente jugada iba a marcar el Tenerife. Sino tú decías, es que este es el plan de partido y va bien. Y va bien.
Pero el plan del partido.
Que no nos gusta, que
es el plan
bonito,
de Rami.
No bonito.
Es el plan de Rami.
Sí, claro, que ha entrado el Tenerife. Claro.
Y entonces.
Es lo que tenemos.
Si entonces, López Garay, sería el de López.
Entonces parece que no se puede jugar. ¿Qué quiero decir? Que es el plan de él.
Porque no hay alternativas.
No es que.
Es plan A.
No se
plan
puede
A,
jugar.
Plan A y plan A toda la semana.
No se puede jugar otra cosa, no. Es el plan que él quiere que se juegue.
Bueno, el problema es que antes yo creo que el equipo tenía más versatilidad, tenía otras alternativas de juego, aunque la principal era la que viene siendo hasta ahora, pero ahora tenemos esto, y cuando el equipo no le sale esto, ya no tiene alternativa. Tú antes decías, no, es que con Sasua sí, pero no hay ningún otro jugador que pueda hacer ese trabajo.
Ninguno.
Pues perdona que discrepe, ahí tienes a Eladi, por ejemplo, máximo goleador del equipo, que estamos desperdiciando en una banda.
Eladi es más batallador que la asociación.
Bueno, eso lo dicen ustedes. Yo también tengo opiniones. De los pocos jugadores que he visto con capacidad para meter balones por dentro. Es un jugador con llegada, máximo goleador del equipo. Bueno, pues yo creo que la posición de media punta le viene mucho mejor que esa posición en banda en la que está jugando, encima banda cambiada. Pero es que además está Rubén, pero es que además está Corredera.
Si no
te está gustando Rubén. Corredera en el medio centro, adelántalo. Si es que de verdad crees eso que estás diciendo, si de verdad tú crees, necesito la posición de media punta. Si eso lo creyeras, tenías alternativas. El problema es que no lo crees. El problema es que vas buscando el juego directo,
no,
porque
no
apuestas el 99% de las posibilidades del equipo a eso.
Yo no creo que no lo crea. Yo lo que pienso es que Ramis analiza lo que tiene y dice, de lo que tengo, lo mejor es esto. Jugar así. Y yo creo que acierta.
Pues eso es lo que uno le critica a Rami.
Porque si estamos... Hablamos, por ejemplo, me nombras a Eladi. Que no, comparar a Eladi con Sasua, chico, de verdad. O sea, cada uno tiene su... Ojo, que yo soy de los que piensa que hay que valorar muchísimo muchísimo el rendimiento de Eladio esta temporada, ¿eh? Aunque en las últimas fechas no esté tan bien. Pero 11 goles, máximo goleador del equipo. Yo creo que Eladio ha estado muy bien en general. Pero hombre, no me puedes decir que hace lo mismo que Sassuolo o que no puede cumplir esa función.
Yo no he dicho que haga lo mismo. Yo estoy diciendo que puede jugar ahí sin ningún problema.
Sí, claro, ¿no? Y
bueno, serio, claro, es que antes González, dijiste que solo puede jugar Sassuolo ahí.
¿Cómo haces una lectura? De verdad, tengo unas ganas de escuchar a todos los monolíticos, a la cofradía del ladrillo la llamo, yo no lo llamo ya los concreteras.
No, pues perdón, claro. Usted llámelo como usted quiera, pero porque nosotros a ustedes los llamamos los poetas, pero me parece que lo de los poetas es mucho más cariñoso que lo de la cofradía del ladrillo.
Suena más rústico, ¿no? No,
¿el qué? Pero... No, porque si nosotros nos llamamos, como nos bien, llamamos, ¿por qué nos cambias el nombre?
¿Cómo se llama usted? La, de él.
Nosotros somos el fútbol hormigón.
El fútbol,
fútbol hormigón.
Fútbol, claro. Fútbol, bueno, es que...
La es concretera una... mecánica.
A ver, fútbol, el fútbol hormigón, no, eso no coincide.
A ver,
no,
el hormigón
no pega,
también
no
se pega. Puede quedar a perder, porque a veces se oxida. No, si entra a lo mejor salitre y demás,
no, y está,
empieza a desmoronarse.
Es tan rígido,
no somos,
es tan
no,
rígido,
somos rígidos
y sólidos, pero como hay un pequeño
veces,
temblor
hay
de tierra...
Solución, hay, solución, hay solución para eso, yo no soy aparejador ni arquitecto.
El hormigón de los años 70. ¿Es el hormigón de los años 70?
Hay hormigones de...
Los Ramis de los años 70.
El
¿no?
de los aluminos, sí, eso.
Puede ser.
Puede ser.
A veces le entra.
¿Es
y hay
el
otro,
hormigón
y hay otro
que
resistente.
Se puso la chumbera?
No.
¿Es una pregunta directa?
No.
Ustedes saben lo que puede pasar...
¿Pero por qué? Lo que iba a decir.
Ustedes
por...
saben lo que puede pasar si siguen en esa deserción constante, ¿verdad?
¿Por qué?
Les puede pasar esto. Que pueden ser arrollados por la concretera.
Ojalá,
cuidado,
no,
la, ojalá. Cuidado.
El fútbol hormigón no arrolla.
Cuidado.
No, sepulta.
10 minutos
ideas.
Para las 3. Está la concretera al otro lado del hilo telefónico, creo. Oh, qué bonito lo del otro lado del hilo telefónico. Eso
pica,
suena.
Pica,
Mira, mira, mira. ¿Escuchan? ¿Se dan cuenta?
Uy, esas 10 en encima de las lentas.
Esto es así de sencillo. Fran Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estamos?
¿Estás poniendo un techo?
Yo bien, si hablamos de ayer no tan bien, pero bueno.
Cuéntanos cosas.
Bueno, no los he podido escuchar, ya lo dejo de dicho de antemano, con lo cual no sé por dónde habrán ido los tiros, aunque ya me lo imagino ya.
Sí, esto es con lo de siempre.
Exacto.
Un poco por resumirte. El...
Sí, sí, por eso. El
esfuérzate, esfuérzate, Fran, porque Juanjo está muy falto de ideas hoy, ¿eh? Si no aportas
no,
cosas,
no,
la cosa no, va a estar complicada.
No, no, no. Yo he sido partidario y soy partidario del entrenador, soy partidario del estilo de juego, soy partidario de los resultados que se han logrado con este estilo de juego, pero también soy crítico, como no puede ser de otro modo. Y a mí lo de ayer no me gustó. Ni me gustó la alineación, ni me gustaron los cambios, ni me gustó la actitud del equipo, ni me gustaron muchas cosas. Primero, no me gustó la actitud del equipo. Me da la sensación de que el equipo sale ayer con una bajada de tensión generalizada, pensando que aquello de con un punto nos va a valer. Era algo que ya se lo había dicho a ustedes, incluso alguno de ustedes por redes sociales, aquello de prepárense a aburrirse el domingo porque con un punto no nos va a valer. Y yo creo que el equipo sale ayer con esa sensación de, bueno, con un puntito nos vale y con eso tiramos. Y sale con una falta de tensión competitiva brutal.
Déjame que te diga, Fran, que estoy de acuerdo y que además tiene mucho que ver en eso que hayan ganado el Almería, el Eibar y el Valladolid.
Sin duda.
Si el Eibar y el Valladolid hubieran tropezado, ayer hubiéramos visto otra cosa de salida. Hablo de actitud, ¿eh? No de fútbol.
Sí, no tengo la más mínima duda. Porque
físico,
he pensado ya en cogerlo, en pillar al tercero, Eibar la semana que viene. Bueno, todas estas cuentas de la bichera de tanto nos gustan. Yo creo que ayer el equipo sale mal. A partir de ahí, pues bueno, ocurre... lo que algunos pensábamos que podía ocurrir, que es el primer gol y cómo se produce el primer gol, y a partir de ahí ya lo que, a pesar de que Rojas y Prim y tal, que son los defensores del juego colectivo barra ofensivo, barra como lo queramos llamar, yo vengo diciendo hace mucho tiempo, y no me escondo, de que el equipo siempre ha tenido problemas a la hora de proponer cuando se pone por detrás el marcador o cuando tiene que ganar el partido, pues ayer pasó lo que pasó. Un equipo que empieza mal, voy a decirlo maldad, pero me da lo mismo. El equipo empieza en el minuto 1 perdiendo 0-1. El minuto 1, no, mentira. El equipo empieza perdiendo el partido la semana pasada con la sanción de Juan Soriano.
O sea, que tú señalas a Dani por el 0-1 de ayer.
Hombre, yo creo que el 0-1 de ayer, hay que estar muy ciego para no pensar que el portero podía haber hecho muchísimo más que lo que hizo. Creo que hay que estar muy ciego. Vamos a luego ya, el capitán, que sí, hay que, por supuestísimo, yo lo respeto absolutamente. Ahora bien, el historial de los últimos años, ahí lo tiene, y yo no tenía la más mínima duda de que ayer, al primer balón colgado, iban a haber runrunes en el estadio. Más que runrunes, fue un gol, y luego ya fueron runrunes en todos los balones colgados que hubieron. Pero claro, si tú unes eso a la falta de tensión competitiva, a todo lo contrario en el Málaga, que sale muy bien enchufado porque sabía que ganando o sacando un punto ayer prácticamente se salvaba, pasa lo que pasa. Y luego, del mismo modo que se señala o señalo a un jugador en concreto, hay que señalar a otro. Yo creo que ayer el partido que hace Eladi Zorrilla es lamentable, pero lamentable. Lamentable. O sea, es que no tiene mayor adjetivo calificativo. Un partido lamentable. Y ya no me vale que si está jugando por la derecha, que si la banda, que si la pierna cambiada. Lamentable.
Fran, ayer, no yo para apuntarte, no te olvides de nombrar a Corredera, no te voy a despistar.
No, es el otro,
¿no?
Exacto, ese iba ahora.
Atrás, para adelante.
Ayer el Ladi es un partido en defensa y en ataque lamentable. Pero francamente lamentable. El entrenador creo que lo aguantó demasiado en el terreno de juego. Luego creo que Alex Corredera ayer es un partido infame, infame. Ya, ayer hice la broma de ahí tienen Primi y Rojas lo que querían ver jugar y tal. Era una broma. Ayer Alex Corredera es un partido infame. Yo ya no sé si es una cuestión de físico, si es una cuestión de colocación de físico, campo, si es una cuestión de falta de confianza. Yo no sé ya lo que es. Hace un partido lamentable también.
Para mí, el peor partido que lo he visto con la camiseta del Tenerife.
Sin duda. Y luego jugadores del Tenerife, que para que vean si tiene mérito este entrenador, para que vean si usted tiene mérito este entrenador, que este equipo es cuarto jugando con Mollejo.
Faltaba otro dudoso. Menos mal que tenemos a Pomares. Menos mal que Pomares estaba. Que Aitor Sanz se salió porque mantuvo el equipo. Que Carlos Ruiz estuvo bien.
Aitor ayer estuvo.
Sí, pero no los nombran. Ustedes nombren a los. Ya te lo adelanto.
Yo nombro todo.
Para aguantarme me cuesta.
Aitor tampoco estuvo bien ayer.
No. Y por ejemplo, Pomares ayer bajó las prestaciones respecto a.
Pero el lamentable es Corredero.
Porque le exigen más. Pero no está bueno.
Que, claro, le estamos pidiendo a un jugador más técnico, a uno de los más técnicos de la plantilla.
Claro. Y no ha levantado una bola en la falta.
Un jugador que todos decíamos que bien Corredera si hasta diera un pasito hacia adelante, lo pudieron poner un poco adelante para dar el último pase. Ya lo tiene. De medio centro, no te digo yo, ¿cómo te voy a decir? Un Casimiro, para que la gente me entienda, una cosa así.
Las habilidades...
es porque no va patada. Sí, es que no lo pone detrás porque está Juan Soriano, si no...
Las habilidades técnicas de Corredera...
De todas formas...
Las habilidades técnicas de Corredera últimamente se están aprovechando exclusivamente para sacar el balón desde los centrales.
De todas formas, ustedes se creen que ser medio centro es una cosa sola.
Sí.
O sea, usted se cree, por ejemplo, usted se cree en que Casemiro solo da patadas y corta balones.
Pues sí, exactamente.
No da pases, no llega, no ordena, no ayuda.
Sí, los pases largos, eso, Casemiro.
O sea, un golito de vez en cuando.
Pues sí, de cabeza.
Un medio centro para ustedes es dar pases bien.
No.
Ya está. Ese es el trabajo del medio centro.
Sí. ¿Ustedes ayer se dieron cuenta el agujero defensivo que había en el centro del campo?
Culpa de Corredera.
Yo digo que sea Corredera o no sea Corredera.
De todo el equipo.
Estás diciendo que es Corredera, chico.
Yo que estoy diciendo es que ayer el equipo tiene un déficit en el centro del campo.
Sí.
Porque Aitor y Corredera están especialmente mal. Y hablo de Corredera porque es el hombre deseado, el que todo el mundo pensaba que
el deseado jugando, en otro sistema, en otra forma de jugar, Frank.
Entonces lo que quiero decir es que ayer por el centro había un agujero en el que Málaga llegó por oleada.
A mí me parece que ayer están especialmente mal en la interpretación defensiva, y eso empieza siendo culpa de los dos jugadores que voy a nombrar, pero luego es responsabilidad del entrenador solucionarlo. Eladi y Mollejo estuvieron horrorosos en lo defensivo.
Horroroso.
No ayudaron nada.
Es que
y la aportación de bandas
Pomares y...
Y Mellor estuvo mal Mellor también, hay que decirlo, hay que decirlo.
El primer gol del Málaga, que yo no estoy tan de acuerdo con Fran sobre la responsabilidad de Dani, porque a mí me parece que es un centro complicado que se va abriendo. Es verdad que durante el partido ves las carencias de Dani en las salidas, pero en esa jugada en particular yo creo que el problema tiene que ver con la defensa del centro. Es que sí. El jugador que centra está completamente solo.
Está Carlos Ruiz con dos jugadores, claro. No le ayuda a cerrar Melot, que está a su espalda. Carlos está con dos, da un paso hacia el 14, hacia Aleix Febas, y en su espalda está Vadillo.
Aparece Vadillo.
¿Y quién llegaba con Aleix Febas a cerrar al área?
Corredera.
Pero vuelvo a lo mismo,
que tiene que hacer.
Claro, es que un medio centro no es dar pase. Es que,
pero yo, como
hacer ayudas a los laterales.
Como Fran no nos estaba escuchando, yo informo a Fran de que ya habíamos un poco debatido el tema de Corredera y ya habíamos acordado que tiene que jugar Sergio o tiene que jugar Larrea. Es más, Primi y yo lo pedimos.
Yo estoy de acuerdo con José.
Primi y yo lo pedimos porque para jugar, estamos jugando, Corredera.
Es que es mejor Sergio.
Y además pedimos el doble lateral. También lo estamos pidiendo.
También, para jugar a esto.
Con Sean Moore, por supuesto.
Cada vez más con
Ale. Ale, no, pues no está. Está lesionado.
Cuando esté, si no el del B.
A ver, juego. Hola.
Fran, adelante.
De todos modos, cuando yo personalizo en dos, tres, cuatro jugadores, no quiero quitarle responsabilidad al resto, que estuvieron todos mal.
Sí, ayer escapa poca gente.
Ni al entrenador.
Es que no, ahí va yo, y tampoco salgo al entrenador. Hay un problema a la hora de jugar, sobre todo en casa, cuando juegas con el doble nueve y el Adi en una banda. Yo al Adi no lo considero un extremo. Yo creo que ahora mismo ni por velocidad, ni por estado de físico, ni por físico puedo jugar de extremo porque no se va ni de una farola que se plante en mitad de un campo de fútbol. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Cuando tú juegas en casa y tienes un problema como el que tienes ayer, o simplemente vas con el partido en patas a cero y tienes que ir a todo el partido, lo que tú no puedes hacer es jugar con todos tus recursos ofensivos desde el minuto uno. Esto es, si tú juegas con Mario y juegas con Enrique, juegas con el Adi en el campo, cuando necesites cambiar y refrescar la zona ofensiva, con lo que tienes en el banquillo no te llega.
Porque Tenerife no tiene cambio de marcha, Fran. No tiene cambio de marcha.
Uno de los tres, y posiblemente o Mario o el Adi, tiene que estar en el banquillo para precisamente esos cambios de marcha, como dices tú. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cambio antes del partido hubiese sido... no juegas, por ejemplo, no juegas con Mario de entrada, luego rectificas la segunda parte, metes a Zach Moore a centrar balones y tienes dos cabezadores en vez de a uno. Lo que tienes cuando sacas a Zach Moore es que tienes a Enrique Gallego muerto, que por cierto, ayer es el único salvable de todo el partido. Le gusta a quien le gusta.
Pues coincido contigo. Y le vi hasta un poquito de raza en la patada que le dio al portero allí. Pues, y voy a decir una burrada. Bien dada hasta.
Fran, y de los, y de
tapó,
los cambios.
Qué bien
los,
defendió los córneres Enrique Gallego.
Y de
sí,
los
señor.
Cambios, Zach Moore y Mitchell, a mí me.
Zach Moore también estuvo bien.
Me parece que estuvieron
estuvo bien.
Bien.
A mí no olvide bueno, Miguel de nombrar bien. Lo bien que defendió Enrique Gallego los córneres.
Escuchándolo, estaba pensando ahora que me llama la atención el contraste entre la tertulia de hoy y la tertulia de la semana pasada.
Nahuel titular.
Prácticamente todo había estado muy bien, el equipo había jugado muy bien, habíamos defendido perfectamente sí, y una semana después resulta que ha estado mal desde el portero hasta el delantero claro, centro, pasando por el entrenador.
A mí también falla, ¿eh?
Yo no he visto un equipo tan diferente.
Yo te voy a explicar.
¿Saben lo que ha cambiado? ¿Saben
sí.
lo que ha cambiado?
No, dilo tú.
El resultado.
El resultado.
Gracias.
Es que tiene una... Yo sé que ustedes... No tanto, pero es que tiene una importancia capital.
No, pero es que el resultado importa.
Es que los partidos,
claro,
se opina en función de cómo queda el equipo.
Efectivamente, entonces me confirma una vez más que ustedes opinan exclusivamente en función del resultado lo que pasa durante
primero,
los 90 minutos.
El partido
minutos.
De ayer se juega en el Heliodoro contra el Málaga. El del lunes se jugó, no sé si en Montilivi contra el Girona. Es decir, el rival es distinto, el árbitro es distinto, el campo es distinto.
El planteamiento es distinto.
El planteamiento es distinto, el rendimiento de los futbolistas es distinto y el funcionamiento, en definitiva, es distinto. El Tenerife, el lunes... juega un buen partido contra un buen equipo que es verdad que en un tramo del mismo, más cortito del que ustedes se piensan, te hace sufrir, es verdad. Pero en general, el Tenerife estuvo muy bien el lunes. Ayer, en general, el Tenerife estuvo muy mal.
¿Tú no crees que el Tenerife el lunes pasado estuvo mal en lo que estuvo mal ayer el Tenerife?
No, no.
Que es en no tener la iniciativa, en no tener el balón y no ser
que
capaz
no la
de atacar.
Iniciativa.
Claro,
que
pero
no
es
la
que,
queremos, que
Juanjo,
ayer tuvimos que cogerla porque nos
más,
marcaron en el minuto 7.
Una vez más.
Que no se lo meten en la cabeza.
Una vez más, Juanjo, que ese es el problema del Tenerife.
No,
que
no
puedes
no,
apostar
no puede
todas
ser.
Las alternativas
no,
al juego.
El problema
es
que te tiene 40
cosa.
Jornadas en playoff.
Claro,
tranquilo. Bendito problema.
Empieza el partido, córner en contra. Por mala suerte en el minuto 3, le da en la espalda un defensa, no meten gol en la puerta y ya está, acabó el fútbol, se acabó el partido. Apaguen la tele y pongan Netflix, como diría Juanjo.
Tenemos un problema.
Es verdad,
ya está.
Y eso ustedes lo ven bien.
Pues igual hay que trabajar para ese problema.
Fuera sí hemos remontado.
Hay que hacer algo.
Espera, espera, orden. No se pisen que si no nos enteramos. Termine usted, señor Rojas.
No, digo que hemos localizado el problema. Entonces la pregunta es, ¿intentamos solucionar el problema o lo que hacemos es extremar lo que provoca el problema, que es la forma de juego?
No, pero es que para ti, claro. Tú dices extremar lo que provoca el problema, no,
el que provoca el resultado.
Que, es que el plan, ahora que está todo de moda lo del plan, el plan es que no te pase lo que te pasó ayer. Por eso
la calentura.
El matiz de Rami de la última jornada.
Pero es que a veces pasa y por eso tienes que
fútbol,
tener una
sí,
alternativa.
Claro, a veces
que
pasa.
No puedes plantear
una
un partido
vez...
ante una sola posibilidad, que es que vayas empatado.
Ellos están conformes en cambiar el plan, porque si el Tenerife jugara, yo qué sé, tipo como le gusta a Bielsa o algo así, ¿no? O Guardiola y demás, hay que cambiar, hay que ser más sólidos detrás, porque no es que tenemos un plan, no se puede jugar siempre igual.
No, no.
Se puede jugar siempre igual. Si ellos son el hormigón,
no, se puede jugar siempre igual. No,
hay que mantener la idea, vaya mal, hay que mantener.
Es que llevas el debate, al gusto futbolístico y hay una cosa que cambia. Si yo tuviera al Tenerife jugando como el City de Guardiola en la jornada 40, cuarto en la clasificación, estaría defendiéndote que hay que seguir jugando como el City de Guardiola, porque estamos cuartos en la clasificación.
No, no.
Lo que no se entiende es que en la jornada 40
porque el Tenerife...
todavía estemos pidiendo cambiar el modelo,
pero volvemos,
que funciona.
Que vamos a cansar a los oyentes. Ustedes no se sigan empeñando en decir que el Tenerife, otra vez lo mismo, que ya me canso de irme, que el Tenerife no jugaba igual los tres primeros meses que ahora. Ha ido poco a poco.
Yo no sé qué equipo está oyendo.
Te prometo que voy a buscar los partidos. Valberto, te prometo que te voy a buscar los partidos para que los vuelvas a ver.
Alberto Contreras.
Tengo clara cuál es la radiografía del Tenerife en casa. En casa es verdad que nosotros empezamos jugando distinto, pero hubo, creo que fue la jornada 8 y la jornada 10 que nos dieron pam pam el Mirandés en la jornada 8. Pam pam, Las Palmas aquí. Y entonces dijo Ramis, no me vuelve a pasar más.
Las Palmas ya estábamos con la otra.
Las Palmas ya estábamos con el hormigón.
Pero ya empezamos, somos dos partidos seguidos en casa, que ojo, yo estoy diciendo lo que piensa Ramis, no lo que te gustaría. Pero a partir de ahí ya se dijo, en casa no somos protagonistas con el balón y no queremos el balón. Cosa que yo considero que para afuera me está valiendo, porque así son los resultados y la estadística que estamos teniendo.
El mejor equipo de la historia, en 100 años.
Pero en casa, con algunos equipos, tienes
no que te sirve, no te sirve, bueno.
Claro, yo
estoy en mi casa y mando yo en el centro del campo.
Nunca ha remontado
en casa.
No, el Tenerife, no, esta temporada no remonta en casa desde 2019. Mi conclusión con respecto a lo que dice Alberto, y dejo a Fran Alonso que cierre su intervención, es que no te da para la alternativa.
¿Por qué tú lo dices?
Porque lo dicen los resultados.
No.
Fran Alonso.
Sí, a ver si me deja, si Primi me deja.
No, le cierro el micrófono, no te preocupes.
Cierro el micro, vamos a ver. Yo creo que el debate que se repite como el día de la marmota todos los lunes se cierra muy fácilmente. Quiero decir, vamos a ver. Primero, respecto a lo que decía Rojas, que la semana pasada era una maravilla, esta semana no servía. Es que jugar con los mismos 11 no significa jugar igual con los mismos 11, ni que los partidos te salgan igual con los mismos 11, ni que lo plantees igual con los mismos 11. Entonces, evidentemente lo que te puede servir, como dice Juanjo, lo que te puede servir en Gerona no te puede servir en casa, y así se demostró. Y los hechos y los datos son tosudos. Respecto a cambiar el plan, no puedes cambiar el plan en la jornada 41. Llevas 40 jornadas con el mismo plan, vamos a llamarlo alguna de alguna manera, o la misma forma de jugar, con la misma filosofía de juego o de búsqueda de resultados. Si ya no quieren hablar de juego, vamos a hablar de filosofía de búsqueda de resultados. Tú no puedes decir, levantarte hoy y ser el entrenador y decir, bueno, es verdad, lo de ayer no sirve y en la COP están diciendo que hay que cambiar el plan. Vamos a cambiar el plan. Vamos a salir a jugar en Eibar al toque y vamos a... A ver, no, seamos serios. Estamos en la jornada 40, estamos a mitad de mayo. No podemos estar hablando de planes a estas alturas de la temporada. Lo que hay es lo que hay y con estos huellas hay que arar. Punto.
Y si subimos va a ser así, Fran. Y si no subimos, pues será así también y dirán que es por culpa de esto.
Hemos hecho una gran temporada. Claro,
los partidos bonitos del playoff serán los de fuera.
Porque ya termino, del mismo modo que se achaca, se nos achaca a algunos aficionados / opinólogos de que somos resultadistas, porque como hay resultados, a lo que juega el Tenerife está bien, los mismos que nos achacan eso, achacarán dentro de un mes, espero que dentro de 6 partidos, ojalá, no me equivoque, dentro de 6 partidos, si el equipo no sube, achacarán precisamente al hecho de que el Tenerife no ha subido porque juega de esa manera. Esto es,
claro.
Serán también resultadistas.
Claro, efectivamente. O
sea, al final, hay dos formas de mirar estas cosas. Una es la del resultado del partido a partido o la del resultado del final de temporada. Pero a la hora de la verdad no se nos puede decir, ustedes son unos resultadistas porque en función del resultado del partido el equipo ha estado bien o ha estado mal. Porque ustedes mismos, si el equipo no sube, serán los primeros que digan que el equipo no ha subido como consecuencia de esto y por tanto, no serán más que otros resultadistas que los que lo hacemos los resultados partido.
Pero respecto a eso, Fran, solo una cosita. Yo ya lo he explicado cómo lo veo yo. Es que eso de resultadistas y no resultadistas es una mentira más de este debate artificial que se crea siempre. A los que nos gusta el otro fútbol, también somos resultadistas. Siempre. Es más, pensamos en el resultado del objetivo final. Es que a veces el último resultado, el del domingo pasado, no le damos tanta importancia porque nos parece que ese último resultado no te garantiza el éxito final. De manera que es que igual somos más resultadistas nosotros que ustedes. Pues nosotros somos los que pensamos en el objetivo final.
Un equipo que en las últimas 7 jornadas ha perdido un partido y nos estamos agarrando a la actuación de ayer para decir que todo es un desastre.
Leo mensaje
en el 610-1080-11. Antes despido a Fran Alonso. Fran, muchas gracias.
Gracias a todos.
Un abrazo fuerte. Creo que el partido del Tete de ayer se puede resumir en las necesidades del uno y del otro. El Málaga necesitaba los 3 puntos y fue por ellos, mientras que el Tete solo uno, y como suele decirse en Canarias, mañana. Saludos desde Tacoronte. Otro, hablando de los partidos que ha perdido el Tete en casa, Mirandés perdimos última hora con el Eibar, equipo transatlántico, por las ayudas de la Liga, con los de enfrente que nos restringieron la entrada de público, Valladolid muy superior también por las ayudas de la Liga, con el Almería desafortunada actuación de un amigo arbitral y así. Otro oyente dice, Juanjo, eres un crack de la radio, pero este año te has vuelto un resultadista top. Jajaja, este equipo si asciende es un milagro. Este año no, llevo ya años siendo resultadista.
Desde que pasó alguien por aquí.
Sí, señor, en 2012 vi la luz. La clave del partido de ayer estuvo en la alineación y cantada una vez más del portero suplente que una tarde hemos sufrido. Y ya no se sabe cuántas van, es hora de terminar de mantener a este portero que no tiene categoría para jugar en segunda. Otro oyente dice, buenas tardes Juanjo, el corsé de este equipo tiene nombre y es su entrenador. Y sí, Miguel, lo ha tenido 40 jornadas en puestos de playoff, pero si sale de él en la última jornada sería una nefasta temporada. Pregunta Pipo.
No.
Otro mensaje dice, a Dani no lo nombren. Otro oyente dice, sí, de acuerdo con el señor Primitivo, porque el cambio de juego cariñoso a no tener balón de amigo. Un montón de mensajes en el 610-1080-11. A vuelta de pausa leemos más y seguimos aquí en el Tertulión, en Deportes Copa Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIQUE en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Radasur Sports Center, salud, familia y deporte en el mismo sitio. Pádel, tenis, gimnasio, entrenamiento funcional, fútbol, pilates, natación y mucho más. Disponemos de dos piscinas climatizadas con clases desde bebés hasta adultos a todos los niveles. Además, en julio y agosto, campus de verano infantil con multitud de actividades. Infórmate sin compromiso llamando al 922-107-004 o en info@radasurSportsCenter.es.
Ven a Extincel Villa en Santa Úrsula, tu tienda especializada en venta, instalación y mantenimiento del sistema contra incendios. Y si lo necesitas, también te ayudamos con electricidad y fontanería. Extincel Villa, estamos en calle La Isa, en Santa Úrsula, a escasos metros de Hiperdino. Extincel Villa, más de 10 años, nos avalan. Síguenos en redes.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es. Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Canarifón, tu empresa de telefonía donde encontrarás los mejores precios y las mejores condiciones. Fibra, móvil, televisión. En Canarifón reparamos cualquier tipo de móvil y ordenador. Llama al 822-640-108 y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 12, Santa Cruz de Tenerife. O entra en canarifón.es.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate tres gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Lusogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 16, seguimos en el Tertulión, en Deportes Copa, en Tenerife, hasta las 4 de la tarde. Pedía a la vez en publicidad, y le toca a Miguel González. Adelante.
No, es que aquí, como el comodín del público, que yo tengo ahí un fiel amigo y oyente que me manda los datos, a ver si recordamos cómo empezó el Tenerife. Primera jornada, ganamos en el 93 con el golazo de Alex Corredera, un gol de calidad, poniéndola con la zurda al otro palo cuidado, cruzado. Correcto. En el 93.
El área, que cuidado, es una cosa que no hemos
en el 93.
¿Dónde vas? Que los datos.
A ver. Primer partido en casa, empate a cero. Contra el Sporting.
No recalques a cero.
Tercer partido
buen
en casa.
Buen partido el Tenerife.
Empate a cero. A cero.
Buen partido el Tenerife.
Contra el Oviedo. Entonces, yo no sé a veces cuando ustedes aluden a ese buen juego o supuesto juego vistoso que ustedes hablan, sí. Yo no sé.
Contra el Sporting jugó mal el Tenerife.
No.
¿Eh? Y nosotros también.
¿Qué es jugar bien y jugar mal? No encajo goles. Si no encaja, no pierde. Pues bien, a mí ya me vale. A mí eso ya me vale. A mí.
Jugar bien es estar más cerca de ganar que de perder.
con intención.
Y todos esos partidos del Tenerife estuvo más cerca de ganar.
Oye,
que de perder.
Espérate un momento. Apunta esa voz. Escucha bien que Rojas acaba de decir. Sí, sí, yo sí, creo sí. que la primera gran verdad del Tertulión sí, en sus intervenciones.
Es verdad.
Jugar bien es estar claro. más cerca de ganar que de perder.
Y por eso
como
yo creo
el Tenerife
que...
de Girona. No, como el Tenerife de Lugo. Como el Tenerife. Fíjate lo que te digo. Como el Tenerife del Huesca. Como el Tenerife del Fuenlabrada. Como el Tenerife de San Sebastián.
Pero quien dice. El Tenerife está más cerca de ganar en Girona. Aunque haya ganado, está más cerca de perder.
¿Cómo quedó? ¿Partido?
El Girona pasó por encima, chico.
¿Pero cómo nos va a pasar por encima el Girona? Nos pasó por encima 10 minutos y no marcó.
Eso lo tiene que reconocer todo el mundo.
Y no marcó.
Nos pasó por encima.
Quiero hacer un llamamiento a los oyentes que vieron el partido para un poco que apliquen, que intenten ser objetivos. Olvídense ustedes de si están con nosotros, están con ellos, ¿no? No se dejen llevar por ese maniqueísmo. Recuerden, el partido del Girona...
¡Girona dio miedito!
Ustedes realmente... comparten la opinión del señor que conduce esta tertulia de que el Tenerife estuvo más cerca que ganar de ganar que el Girona. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
Tenemos una llamada y creo que te van a responder. 3:18, Gorka López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Gorka? ¿Cómo lo ves?
Te vino a huevo.
Como dije de la llamada, nunca mejor dicho.
Sí. Hombre, yo creo que Girona sí que es cierto que es difícil si se repite un partido... ganemos otra vez, ¿no? De esa manera. Yo creo que en Girona sí que...
Gorka, eres un grande y además eres un tío objetivo.
Y tú eres el mismo siempre. Deja terminar las reflexiones de la gente.
No, y de los que dice que no, como está jugando el Tenerife Ramis, ¿cómo hay que jugar con los componentes que tiene la plantilla? ¿O solo te interesa la parte que te da la razón, José?
Siga usted.
En este momento sí.
Ya voy a seguir. ¿Quieren dejar que siga Gorka? Gracias.
Yo estoy de acuerdo en eso, claro que sí. Vamos a ver, Girona. Pasa que también le pasó a Girona lo que nos pasó ayer. Yo creo que en 160 minutos, en 300 minutos que duró el partido, pues no bueno, un gol, porque ese día no le metieron un gol a nadie, a pesar de haber tenido oportunidades. Tuvimos muchas menos ayer nosotros, pero también tenía la sensación de que podíamos estar jugando 3 partidos seguidos y no meterle un gol al Málaga, porque hay días que lo parece, ¿no? Y el Girona le pasó eso. Yo creo que lo normal es que no hubiese ganado el Tenerife ese día. En un partido normal, y el Girona no le acabas de meter un gol a nadie, y nosotros ayer tampoco, ¿no? Y dicho eso, pues respecto del partido de ayer, me convence más. El tema está, el debate este es complicadísimo, pero es que yo creo que en días como el de ayer, no digo que dé la razón a nadie, pero a mí por lo menos sí me convence, y no nos ha pasado en otras ocasiones, que si el Tenerife a nivel colectivo y en lo nuclear de este equipo, lo nuclear me refiero a aquello que le ha hecho ganar partidos, nos guste más o menos la manera en la que los ha ganado siguiendo un camino más o menos casi siempre el mismo, un patrón parecido, ¿no? Si en lo nuclear este equipo no está al 100 o al 120%, pues no es capaz, porque no tiene esa plantilla tan diferencial. Y además, pues ayer fuera del campo estaban elementos muy importantes. Ya algunos están empezando a dejar de serlo porque físicamente o por lesiones no están teniendo la participación que les haga importantes, pero hombre, el talento de Sasso, el talento de Muñoz, nadie lo discute, y ahí el portero y el talento de Soriano tampoco, ¿no? Si algunos otros jugadores que son talentosos pues no lo están, y en general el equipo no está al 100% en intensidad, en concentración, las porterías a cero son el fruto de un montón de cosas, ¿no? De que haya un 3 o 4 jugadores claves para mantener la portería a cero, pero luego el comportamiento colectivo, defensivamente hablando, de concentración, de atención, de coberturas, de llegar a cubrir a un compañero, si eso no está al 100%, eres vulnerable, eres mediocre, y el equipo es mediocre en ese sentido, ¿no? Nos guste el planteamiento o el estilo, no nos guste. Y luego, aún así, dicho eso, que es, me imagino que lo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Que el equipo no estuvo ayer a su nivel. Dicho eso, estuvimos a punto de empatar. Y luego resulta que empatas el partido en el minuto 43 o 44 de la primera parte y de repente cambia todo, ¿no? Y igual ganas y dices tú, ¿y cómo has ganado? Como siempre. O no. Pero estuvimos a punto de empatar y tuvimos, lo que pasa es que el portero del Málaga estuvo muy bien ayer, ¿no? Que esa es la otra parte, señor, de los partidos.
Saca dos goles, no voy a decir hechos, pero dos ocasiones claras. Una a Enrique Gallego en la primera parte, otra a Mollejo en la segunda, en el mejor tramo del Tenerife.
Y a Amur, ¿eh? Amur siendo más también parable, sí. Siendo más parable, aquella que va casi a la escuadra, sí, no es mala,
cierto,
parada.
Cierto.
Este foto que es una parada y estuvo muy, muy seguro. Y entonces, claro, de repente empata. Y es lo que no sabemos qué ocurre, ¿no? Y te metes en el partido, ¿no? Digo que a pesar de eso, el Tenerife tuvo sus 3 ocasiones de siempre. ¿Qué pasa? Que no tenemos las suficientes como para voltear un partido que no has llevado bien, y eso nos pasa muy a menudo, y el Tenerife ha vivido de ser muy rentable, de no encajar y de marcar una de la que tienes, ¿no?
Entonces, pero precisamente, Gorka, huyendo del escenario de ayer. Es decir,
bueno, siendo de otra manera.
Sabe que el Tenerife sabe, o Rami, si quieres, sabe, y ahora hablaremos de Rami porque yo creo que ayer el entrenador tiene su cuota de responsabilidad también, ¿eh? Pero yo creo que Rami sabe perfectamente que el Tenerife tiene que huir, como sea, como del agua caliente, de ese tipo de escenarios, de un escenario en el que está por detrás en el marcador.
Sí, al menos así es como el equipo ha alcanzado gran parte de los puntos que tiene. Siendo un equipo que durante el partido, bueno, pues te proteges, te desgastas al rival y aprovechas alguna de las que tienes. Esto es un disco rayado, este discurso, este comentario, ¿no? Y claro, como has tenido... Ahora estoy viendo, me gustaría también el tema portero, ¿no? Porque lo que hemos tenido durante toda esta temporada es un portero milagro, que se pagan y que valen dinero y que muchos equipos lo tienen, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un portero que saca lo que se puede parar y lo que no se puede parar, pues tienes el resultado que tenemos, ¿no? Tomado a una defensa que cuando está bien es muy complicada también de
Gorka,
de encajar, ¿no?
Tú has sido portero. El 0-1 de ayer,
por eso
¿le otorgas algo de responsabilidad?
Por eso lo mencionaba. Creo que hay una diferencia entre que un portero milagro pueda llegar a hacer algo diferente a lo que hizo Dani, a atribuirle la responsabilidad a Dani. Yo creo que hay una diferencia. Tú puedes esperar de Osoriano y cualquier cosa. De ahí a decir que el gol es culpa de Dani, para mí es efectivo y tiene que ver con la etiqueta que se le ha colgado a Dani de un tiempo a esta parte. Y yo no digo que Dani esté a un nivel de titular en segunda, yo no digo nada de dónde tiene que jugar Dani. Yo creo que el gol, yo he visto el centro varias veces ya repetido, no es un centro sencillo para salir, que creo que es lo que le achacan a Dani. Me imagino que los factores de Dani le achacan la salida, ¿no?
Sí.
No que tenga que sacar el remate de cabeza.
Yo sí noté una cosa en el partido, que creo que pasa mucho. Yo lo he hablado con muchos futbolistas esto y te lo reconocen, ¿no? Que cuando tienen un portero muy seguro y muy intervencionista en el juego aéreo, porque no todo el mundo, o sea, Casillas, por ejemplo, no era un portero intervencionista en el juego aéreo, se borraba la mitad de las veces si podía. Pero cuando tienes un portero muy intervencionista, muy dominante en el área, en el juego aéreo, los defensas ya dicen, bueno, ahora vuela por encima de mí en el salto Soriano y la para, ¿no? Y claro, cuando de repente juega el otro, y el otro a lo mejor no es tan intervencionista y tan dominante en el área, no es que te relajes, pero estás acostumbrado durante 39 jornadas a una cosa y en la 40 hay otra y...
Sí, y le pasa, nota. Pero pasa con otras posiciones.
¿También?
Cuando juega Benzema en el Madrid, parece que alguna va a tener y te va a resolver el partido.
Exacto,
cuando está atascado. Y cuando juega Modric, parece que va a sacar un pase de la chistera cuando no hay luz y él te hace la luz, ¿no? Y con los porteros pasa igual. Y repito, es que tenemos este año a Soriano en un estado de gracia increíble, que igual ayer hace un milagro y está un paso por delante y la confianza que tiene le permite jugar un poco más adelantado y llegar a un balón que realmente es muy complicado, porque es que el jugador del Málaga remata en el borde del área pequeña un balón que no viene recto, para explicarme, ¿no? No viene paralelo a la línea de fondo, viene abriéndose un poco, ¿no? Es difícil. Yo no creo que se pueda decir cantada de Dani ni de coña. Creo que a lo mejor, te digo, igual tu portero milagro pues hace algo diferente. Aún así, claro, lo que dices tú, es un portero que le han puesto una etiqueta, es un portero que no ha jugado en toda la temporada y es normal que a lo mejor la defensa se pueda sentir un poco insegura y que haya un run-run. Sacaría de la ecuación de ayer a Dani completamente.
O que estés esperando el milagro, como tú dices. Al final estás 39 jornadas viendo a un tío hacer milagro y en la 40 no está el de los milagros y de repente...
No, y toda la semana esperando que pase lo contrario.
Claro. Claro.
Y la profecía, pues parece que para algunos se cumple. Pero sí, yo sacaría de la ecuación a Dani ayer y metería en la ecuación a un equipo que salió al nivel competitivo que necesita este equipo para ser para ganar. Y está bien el toque de atención, porque yo no creo que en la promoción, en la que sí que creo que nos metemos seguro, el equipo vaya a necesitar que nadie les motive. No creo que el equipo vaya a necesitar, al contrario. Ojo a este equipo en algunos partidos cuando está un poco pasado de revoluciones.
Y al Valladolid, por ejemplo.
Que tampoco ha sido muy eficaz, ¿no?
Claro.
Pero no creo que esto nos vaya a pasar en ningún partido de la promoción. Lo que sería interesante, y lo estarán analizando, yo vi, por ejemplo, a Aitor ayer un poco tieso físicamente.
Sí. Sí.
Y bueno, se pasan las jornadas y los que vienen de abajo vienen muy fuertes, que es la primera ronda de playoff. Y a ver, eso sí sería interesante, porque tenemos un fondo de armario ahora, joder, con esto de las lesiones y tal, la Rea fuera, Sasua está desaparecido, Alex Muñoz no sabemos cuándo va a venir. Entonces, bueno, eso sí es importante que ayer, mira, Mitchell, por ejemplo, dentro de todo esto, bueno, yo creo que estuvo un poco por encima
sí. De
lo que hemos visto en esos partidos en los que Ramis lo ha necesitado, que parecía que estaba desaparecido, ¿no?
Totalmente bueno, de acuerdo.
Pues creo que es una buena noticia.
Que a lo mejor una de las lecturas que nunca hemos hablado es porque Sasua llega a esta situación a estas alturas de la temporada. Yo, para mí no uh-huh. Es nada entendible. ¿Quién ha gestionado mal la participación de Sasua en el Tenerife? Alguien lo ha gestionado mal. No es normal la baja de Sasua tanto y tanto tiempo. No es normal. Alguien lo gestionó, no sé. Los médicos, el entrenador, el propio jugador.
Pero mira, Primi, sabes que yo soy muy crítico con los servicios médicos del Tenerife, porque creo que hay tantos antecedentes, ¿no?, en el camino, que es difícil pensar que estos servicios médicos funcionan bien, haya estado quien haya estado en estos últimos años, que no son los mismos de este año que los que hace 5 o 6, ¿no? Pero algo no funciona y es una cosa que tiene que mejorar el club. Y yo sé que se enfadan cada vez que escuchan esto en el club. Y yo les digo que me da exactamente igual, porque estoy convencido que tengo razón y hay muchos jugadores fuera del Tenerife ya que piensan lo mismo y otros que están dentro que también piensan lo mismo. Y esto yo, por ejemplo, señalo a la cúpula del club, es decir, a la parte no deportiva del club, porque son los que al final toman la decisión, pero también al director deportivo. Que todo nos parece que lo está haciendo bien y que es un fenómeno y tal, el director deportivo tiene que empeñarse en que eso se arregle. Porque que te quiten una pieza más tiempo del que corresponde, como suele pasar cada vez que se lesiona un futbolista en el Tenerife, trastoca planes, ¿eh? Del director deportivo, del entrenador y del equipo en general y de sus compañeros. Entonces, respecto a este tema de Sasua, yo sí quiero hacer una excepción. Y es que el tipo de lesión que es, y lo hemos explicado en muchas ocasiones, dificulta mucho el diagnóstico, es decir, el camino. Tú no sabes si esto va a ir a mejor, si va a ir a peor, si un viernes te vas a sentir bien para jugar, el sábado entras y a los 10 minutos estás con molestia. Es una lesión muy fastidiada. Y yo creo, me temo, voy a opinar, ¿vale?, sobre lo que me han contado, los datos que tengo y demás, y yo no soy médico ni nada por el estilo, con lo cual no se tomen esto como información que va a ser así sí o sí. Opino que por el camino que vamos, Sasua se va a tener que intervenir. Va a tener que ser intervenido quirúrgicamente en verano. Yo creo que no hay solución por la vía conservadora. Gorka, muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Bueno, Gorka,
un saludo. Quiero escuchar un corte de Luis Miguel Ramis, y ahora hablamos del entrenador también, que les quiero preguntar a todos sobre el partido de ayer, en concreto, porque en realidad estamos hablando de él y de su plan de juego durante toda la tertulia, pero les quiero preguntar por el partido de ayer en concreto. Pero aquí habla sobre un futbolista que antes nombró Alberto Contreras, y como yo me voy apuntando aquí en la hojita todo lo que van nombrando ustedes, algunas cosas que pasamos por alto, pero que me parece que son interesantes recuperarlas luego, nombró antes Alberto a Alex Bermejo, que yo creo que desde enero hasta su salida del 11 por una molestia había sido un futbolista importante en sostener a este Tenerife. Esto decía Rami sobre la ausencia de Bermejo.
Creemos que no están las mejores condiciones para participar. En el caso de que hubiera sido impepinable, necesario, pues está ahí, como algún otro que también estaba, y si no era muy necesario, no. Tiene unas molestias, no acaba de sentirse a gusto en los entrenamientos, por lo tanto no queremos tener un jugador en el campo que muestre dudas o esté pensando en otra cosa que no sea en el juego, ¿no?
3:31, que esté pensando en otra cosa que no sea en el juego. A vuelta de pausa le pregunto a Alberto, a Miguel, a Rojas y a Primi qué opinan de las palabras de Rami sobre Bermejo.
Chicos, escuchen. Sí, sí, es lo que creen. Te hablamos de McDonald's. Sí, sí, oyen bien. McDonald's Tacoronte ya está abierto. Déjate llevar y ven a disfrutar. Te esperamos. McDonald's Tacoronte. Déjate sorprender. ¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio.
lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@ceramicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Radasul Sports Center, salud, familia y deporte en el mismo sitio. Pádel, tenis, gimnasio, entrenamiento funcional, fútbol, pilates, natación y mucho más. Disponemos de dos piscinas climatizadas con clases desde bebés hasta adultos a todos los niveles. Además, en julio y agosto, campus de verano infantil con multitud de actividades. Infórmate sin compromiso llamando al 922-107-004 o en info@radasulsportcenter.es. ¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate tres gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y dos almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Junkers, el agua caliente de toda la vida, ahora con 5 años de garantía. Consulta nuestra web en sieper.es. En Junkers somos el único servicio técnico oficial del mercado. Junkers, confort para toda la vida.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:34. Miguel González, ¿qué te parecen las palabras de Rami sobre Bermejo?
Pues que si hay algún jugador que no tiene la cabeza puesta aquí, el míster es el que tiene que decidir y...
¿Pero
y
tú si no crees está? Que lo dice por la... Es que yo escuchándolo, como intento pensar bien siempre, digo, yo creo que se refiere a la lesión, a que si está en el campo pensando en que en la molestia, en la lesión... No,
jugadores cuando saltan al campo ya están al 100%. El que esté un poquito a lo mejor aprensivo, lo digo yo, que tengo miedo a las agujas, por ejemplo. Alguien que sea aprensivo a la lesión o no vaya a dar el 100%, que no salte.
Lo digo porque alguien puede pensar, lo de que no tiene la cabeza en el partido es porque como acaba contrato el 30 de junio, y yo no... Creo que Ramis lo haya dicho por eso. ¿Alberto?
No, hombre, es significativo, ¿no? Que al final Bermejo, junto con Sasua, Eladi, Corredera, que son los jugadores que más técnica aparentemente tienen, pues es verdad que ha pegado un bajón. Ahora esto es, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿El bajón se depende a lo físico que tiene o a las lesiones que ha ido produciéndose a lo largo de la temporada o a pasar a tener mucho menos protagonismo en los once iniciales? Pues no lo sé, pero claro, evidentemente ahora ya, a estas alturas que estamos, con dos jornadas más los playoffs, pues evidentemente ya tienes que contar con los jugadores que estén 100% de rendimiento y 100% de cabeza centrada en lo que nos jugamos.
¿Roja?
Yo es que antes hablábamos de un patrón de juego del Tenerife y también yo veo un patrón en esto. Es que esto de tener a jugadores convocados que luego, cuando escuchas al entrenador, parece que no están en condiciones de jugar, ya lo hemos visto antes con Sasua, por ejemplo. Entonces, para empezar, no escuchando a Ramis, no entiendo por qué estaba convocado Bermejo. En segundo lugar, yo creo que Ramis no está bien o por lo menos no se explica bien. Esa referencia que dejaba caer ahí puede dar lugar a interpretaciones un poco extrañas, que es la que no estamos queriendo hacer, pero perfectamente se podrían hacer. Y me recuerda también alguna referencia, en el caso de Sassuá, después del partido contra Las Palmas en Las Palmas, en la que dejó caer algo que luego al final se convirtió en una noticia, que eran los problemas de tráfico de Sassuá, y que yo creo que sobraba completamente en la rueda de prensa de Ramis, porque no tenía que ver con ninguna cuestión deportiva y tampoco explicaba el cambio en aquel momento. Entonces, yo creo que Ramis no se maneja bien este tipo de cosas.
¿Primi?
Sí, primero, el jugador está bajo sospecha, lo conocemos, vamos a dejarlo. Conocemos cómo han sido las lesiones de Bermejo, aquí cuántos años lleva, 3, creo que la tercera temporada. Y llueve sobre mojado, un jugador que muy discontinuo, que ha tenido muchas lesiones, que se le ve frágil mentalmente, por ese lado. Y por la rueda de prensa de Ramis, estoy con Roja, ¿cómo puede ser de otra manera? Pero no, estoy con él en que Ramis esta situación no la maneja muy bien. También quiero recordar, aparte de lo de Sassuá en Las Palmas, cuando dice que no estaba, y, cuando dice también de Sassuá después, meses después, está al 100%, pero yo quiero que Sassuá esté al 120. Que después están las interpretaciones de cada uno, ustedes lo conocen más, tú viajas con ellos, los conoces, sabes de lo que dicen, pero el aficionado de a pie, como uno... Pues claro, si me pongo a escuchar lo de Sassuá, pues que tiene un problema mental. Lo de Bermejo, a ver quién no ha pensado que encima que se le acaba el contrato y que parece que no está a gusto con el rol que le está dando el entrenador ahora. Parece que no está centrado. Pero es lo que uno puede leer, interpretar de las palabras de Rami. Es que puedes irte hacia ahí. Uh-huh. Si quiero armar, encender esto, si quiero meter cizaña... Uh-huh. Dices tú, no ven, ya pasó con Sassuá, con el rollo mental, ahora con Bermejo que no está a gusto, pues si no está a gusto. Y es una, por dejar la explicación ahí a la mitad, dejarlo libre de interpretación, pueden ocurrir grandes incendios, que no hay necesidad ninguna. Y lo de Bermejo que no lo sé, con lo que dice Rami, con decir que mira, pues tenía unas molestias y preferíamos no arriesgar. Hombre, hay que explicar por qué entra Nahuel Leiva, hay que explicarlo, porque esa es otra, ¿no? Debería explicarse bien. Oye, mira, Nahuel, ¿qué pinta Nahuel? Yo cuando vea, ya he visto 3 o 4 veces a Nahuel en el campo y creo que ya se tiró el partido. Ya el partido estamos pensando en el siguiente. Pues no sé si ustedes tienen esa sensación, porque yo estoy convencido que Nahuel Leiva no iba a lo solucionar aquello.
A mí
me da la sensación.
No me disgustó
cuando entra
la entrada.
Nahuel es como cuando entraba Tian.
No, a mí no me disgustó la entrada de entra. Nahuel. Lo que pasa es que yo creo que se denota que tiene falta de ritmo de competición.
Estaba
el partido
para Nahuel, antes que Rubén.
Sí, yo es que confío más en el talento de Nahuel que en el de Rubén.
Bueno, el talento de Nahuel cuando veíamos el partido de Oviedo, pero...
Ya lo sé, que en el Tenerife no ha rendido.
Sale
pero...
una lesión grave, no está en ritmo de partido, no lo ha entrado nunca.
Sí, no, sí.
De hecho, hace 3-4 semanas que dijo que no estaba ni siquiera entrenando bien, algo así, ¿no?
A ver, mensaje, 6-10-10-80-11. Año 2022, Dani Carlos y Aitor titulares, jugándote el playoff, solo faltaba Raúl Cámara.
O lo podemos traer.
Me gustaría ser optimista, pero me es imposible, no veo ninguna señal, no subimos, tenemos 0 fútbol, dice un oyente. Otro, en Girona ganamos justamente porque teníamos a la Virgen de Candelaria en el 11, jugar bien y perder, fue con el Almería en el Heliodoro. Otro oyente dice, buenas tardes, el Tenerife perdió ayer como podría haber perdido contra el Girona, Real Sociedad, Lugo. El juego del Tenerife es así, hay que confiar en este juego, aunque es triste, pero es así. Aunque sin Sassuá no es lo mismo. Otro oyente dice, creo que lo de ayer fue tregua a lo que nos viene y un favor al Málaga, forever friends. Otro dice, en un hipotético triple empate a 70 puntos, Tenerife, Oviedo y Las Palmas, ¿quién se mete?
Tú.
El Tenerife y el Oviedo. Con Tertulio y Juanjo, ¿cuántos puntos nos hacen falta para conseguir el playoff? ¿Uno o ninguno? Depende de los demás resultados. Buenas tardes, ¿es cierto el rumor de que el TT va por... Por Folete, ¿saben algo? Otro oyente dice, la clave del partido... Esto es una llamada aquí que ha llegado al 6-10-10-80-11. Aquí no se puede llamar, amigo, solo mensaje. Otro dice, la clave del partido de ayer estuvo en la alineación y cantado una vez al portero suplente. Esto lo habíamos leído, que es Dani Hernández, que lo había enviado o había llegado aquí otra vez. Mensaje en el 6-10-10-80-11. Me queda por nombrar... Rosy pedía antes, buenas tardes, Primi Rojas, tengan piedad de nosotros, un saludo de Rosy. Me queda por nombrar el manejo del partido de ayer, la gestión de ayer de Ramis. A mí me parece que al equipo ayer le falta actitud, intensidad, concentración en la salida y se pone perdiendo, pero es cierto que ya puestos en ese escenario, que probablemente sea responsabilidad más de los jugadores, yo creo que tarda en mover fichas. Yo, por ejemplo, eché de menos que en la primera parte de ayer Mollejo y Eladi cambiaran de banda. y empezáramos a tener algo de fútbol por dentro, que no había nada de fútbol por dentro.
Hemos hablado poco del rival también hoy. Lo mucho que hablamos del Girona la semana pasada y lo poco que hemos hablado del Málaga. A mí me sorprendió la templanza con la que sacaban el balón jugado de atrás todo el rato.
Qué buen futbolista Dani Lorenzo, el 42.
Buenísimo.
Impresionante.
Buenísimo. Me lo comentaba el compañero de grada. Me dijo, supongo que es un chico de la cantera, ¿no? Con el número ese. Sí. La personalidad, jugando todo el rato bien el balón, moviéndolo bien.
Ustedes que son tan de resultados, explíquenme los resultados con los que venía el Málaga.
Sí, venía fatal. Venía de perder contra Las Palmas recientemente, ¿no?
Claro, pero es que hay que valorar.
Los últimos 22,
pero hizo un, hizo, el Málaga hizo un buen partido y después yo creo que el portero hizo, sí, yo no le he visto los demás partidos, pero hizo el mejor partido de la temporada, sin duda.
Muy buen portero.
El paradón que le hizo a Enrique Gallego y el mano a mano que le saca a Mollejo fue en la segunda parte.
Sí, sí. ¿Lo tenía el Tenerife cerrado en el mercado de invierno de la temporada pasada? Y al final se rompió la rodilla en el... Bueno, cerrado. Ya tenía el acuerdo con él y faltaba el acuerdo con el Betis. Se rompió la rodilla antes de venir al Tenerife y se fichó a Cerantes.
Entonces, me preguntás por la gestión de Ramis. El cambio de Mario me sorprendió un poquito. Pues no sé si pensaba que estaba tocado o no, buscando quizás la media punta. Pero yo veía, por ejemplo, yo veía a Eladi peor. Yo pensaba que el primer cambio iba a ser Andrés por Eladi.
Pero luego es verdad.
Y los cambios de Mikel y Murio creo que aportaron bastante bien. Y Nahuel, es verdad que el hombre está como está. Nahuel y Rubén son ahora mismo casi iguales para mí, Primi, sinceramente. No aportan nada. Ojalá aporten algo, ojalá, lo digo con sinceridad.
No, pero que por Rubén apostó tanto, tanto que era el nuevo nono, no sé si
claro,
nos acordamos de eso.
Sí,
era nono, era nono, era el único que desentonaba.
Apostaste,
y ahora Nahuel, veo a Nahuel, de verdad, la
sensación. Pero Nahuel ha jugado dos ratitos, Primi, dos ratitos.
Sí, por eso que me parece que es el típico jugador que pone, si no, mira, el partido ya está finiquitado, voy a poner para que se ruede.
No, buscas ahí. Yo creo que Nahuel ayer filtra un par de buenos balones. El problema es que con Nahuel, cuando encaraba, pues no tiene el físico para cambiar de velocidad, para cambiar de ritmo.
Es un jugador explosivo,
pero con la cabeza levantada y tal, yo creo que es un tío que te puede filtrar un buen balón, habilitar un lateral, asociarse con un compañero. Yo creo, a mí de verdad, igual que digo que la primera parte me costó, no entendí que no reaccionáramos antes, que no moviéramos fichas antes, que no hiciéramos incluso un cambio antes. Luego yo creo que en la segunda parte los cambios, los tres cambios, ese triple cambio está bien hecho.
Sí, para mí sí.
A mí me parece, Alberto sentía cuando hablaba de...
La cosa es que llega con 0 a 2.
Sí, a ver, a mí me gustó, evidentemente fueron cambios que aportaron, pero claro, no lo suficiente, ¿no? Pero pero es verdad que a mí Mur me gustó y Michel es verdad que hizo un buen partido. Y Nahuel, pues hombre, dentro de que está a años luz de coger el físico que tendría que tener, es verdad que puede tener esa chispa en un momento dado, puesto que ya hemos visto que la opción de Rubén pues no acaba de cuajar. Pasan las jornadas y no nos enseña eso que esperamos que dicen que tiene, pero no, en el Heliodoro no lo hemos visto. Entonces, claro, también por otro lado digo, joder, que haya que recurrir a Nahuel porque todavía no tengamos más en el banquillo que ofrecer a nivel de ataque. Es la cara y la cruz, ¿no? Pero oye, nunca se sabe si puede saltar esa chispa.
Quiero preguntar... con el tema este de la lesión de la Rea, Javi Alonso tiene para mucho.
Javi Alonso le quedan un par de semanas por el tema muscular, pero bueno, Javi.
No, para quitar a corredores y poner Javi Alonso.
Lleva muchas semanas, muchos meses fuera de competición.
No queremos correr riesgos tampoco.
Javi, yo creo que no va a jugar.
Que con corredera entra Temblique ahora, ¿no? Es decir,
no.
Corredera. Pues podemos hacer una campaña de apoyo a corredera, en las gradas. Cuando salga titular, venga, chico, tú puedes hacerlo bien.
Yo es que discrepo de ustedes en eso. Si mañana tuviera que jugar el partido de vuelta de la segunda eliminatoria del playoff con 0-0 en la ida, yo en el Heliodoro y tal, pues me puedo plantear si juega Sergio o juega Corredera. Un poco cayendo en el error de pensar solo en el último partido, es decir, en qué mal estuvo Corredera ayer. A mí me parece...
¿Lo vieron tan mal?
Espera.
Estuvo mal.
A mí me parece... ayer estuvo horroroso.
Estuvo mal, Primi.
Yo creo que es el peor partido que ha jugado en el Tenerife.
Pero
para mí es titularísimo.
Para mí también. O sea, yo lo pondría en mi 11.
Yo el sábado en Ipurúa lo vuelvo a poner.
Yo también.
Y ahí... ¿por
en
qué?
En alguien hay que fijárselo para poner el foco. Hay...
¡Qué no, hombre! No, seas tan ruin. No, José, no seas...
Hay que invertir
claro
en el mejor mediocentro que tienes para poner al lado de Aitor San. Entonces, yo solo entendería un cambio... Y descubro una de las preguntas que iba a hacer. Bueno, si no la cambio, no pasa nada. En el final de la tertulia, solo entendería la apuesta del sábado a Aitor Michel. agarrándote un poco a los buenos minutos ayer de Mitchell, decir, vamos, bueno, a darle la oportunidad.
Yo creo que el
Mitchell Corredero.
Mitchell Aitor.
Mitchell Aitor. Sí, pero
el partido del sábado. ¿Con quién?
Mitchell con Aitor.
Sí, sí.
Ah, vale.
Eso dicho, sábado, cambiar Corredera por mí.
El sábado a las 9 de la noche.
Yo prefiero a Corredera.
Si no lo vuelven a cambiar la
liga. Yo prefiero a Corredera, ¿eh?
Yo estoy convencido que juega serio. Estoy convencido.
Yo creo que no.
A ver, esto es impresión convencida. Sí,
yo tampoco tengo dudas, por supuesto me puedo equivocar, pero es que la tendencia del Tenerife es la que es, y la tendencia es la del el doble lateral y el doble medio centro defensivo.
A mí lo que me sorprende es...
Y los porteros.
La, si se pudiera.
La gestión...
doble lateral que no ha puesto casi nunca.
La gestión de las amarillas, la gestión de las amarillas sí me sorprende, porque estamos en la penúltima jornada en Eibar.
Entonces, ¿quién tiene cuatro?
Sergio González, Bermejo... Pues, Sasua, se me queda alguno. Cristian,
pues los saco faltando un minuto y que hagan algún disparate allí para limpiarlos a todos contra el Cartagena.
¿Y si no está clasificado?
No lo saco. Mira qué rápido cambia.
¿Y el día del Cartagena? ¿Si no está clasificado?
Lo llevas a promoción, la de Sazaré.
Es que por eso te digo
no
yo...
No limpia. En la promoción no se limpia la tarjeta.
Yo hubiera forzado ya la quinta. Melot, ¿no? Tiene cuatro también.
¿No se limpia la tarjeta, digo?
No, de la jornada 42 a la promoción, ¿no?
¿No? Uf. Si tienes cuatro, pasas con cuatro a la promoción, juegas el primer partido con cuatro y te enseñas el primer partido. Sí, la quinta...
No es, no es como... No es tan fácil, ¿eh?
Semifinal y final.
Melot, pero las tarjetas... Ah, dice Cristian que sí se limpian para playoff.
A ver, que
hago... en el playoff es si te enseñan dos.
Yo hago preguntas interesantes.
Pero insisto, ¿no? Insisto, piensen en el partido del Cartagena y el primer partido del playoff. Es decir, no, si vas tú vas cuatro... a Eibar... Y tienes cuatro jugadores con cuatro amarillas. Entonces, si el equipo se clasifica, que es lo que yo creo que va a pasar, incluso perdiendo ni por uno, que va a Rojas y eso es un problema.
¡Hombre!
¿Vas para allá?
Ahí está la peña Corredera.
A poner un poco de talento en el campo.
No te, yo no te digo cómo fue el resultado la última vez que estuve ahí.
Si el equipo se... Bueno, Rojas, ¿cuántas veces has visto al Tenerife jugar fuera de casa?
Bueno, tengo mala memoria, pero 4 o 5.
¿Y has visto ganarlo?
No.
Vale.
Hombre, ay, mi madre. Te digo yo el resultado mío en Ipurúa.
Este es el año para ir a verlo ganar lejos, ¿no?
Temporada 2007-2008.
¿Cómo se te ocurre?
Ya tienen la nueva excusa, ya están preparando la excusa. Igual no juega Corredera, pero es que Rojas va a ver el partido, entonces ya tenemos la excusa para...
Yo estuve en Ipurúa con un 4-0 que nos metió el Eibar.
Raúl Navas de portero.
Se bajó el señor Oltra a pedirnos perdón a los aficionados que nos... tragamos allí
rodillas,
casi, lo de, casi lo de, 2 grados, una granizada, 4-0, y la verdad que estamos calados de frío allí, y el hombre se bajó de la guagua, señores, chicos, perdonen,
y la polvacera, y la polvacera del día anterior
fue al día siguiente en Bilbao,
algunos venían ya calentitos,
venía dándole vueltas y acabas de decir algo. Me parece peligrosísimo la nueva moda de pedir perdón con
totalmente
las manitas.
De acuerdo.
Pues eso fue en 2008, amigo.
Con todo, estar, perdón.
Hay que desterrarlo.
Que está de moda ya las manitas, rodillas. El otro en Burgos.
Sí.
A ver, que tampoco...
Hay que desterrarlo eso.
Que yo cuando pido perdón es que metí la pata.
Éramos 2 en la grada, Primi.
Y cuando te
2 grados,
perdón,
una granizada.
Por un gol que le metes a un equipo, ya digo, mira, no me pidas perdón, no me metas el gol, chico. Claro. Cristian creo que quiere decir algo antes de cerrar.
La norma de las amarillas, para dejarlo claro, que lo acabo de consultar. Acarrean para el primer partido del playoff.
Ah, amigo. El primer partido. Eso es lo que yo estaba diciendo.
Si vas con 4, te enseñan contra el Cartagena, no juegas.
No juegas el primer partido.
Pero si vas con 4 y el primer partido contra la promoción te lo enseñan, vas limpio.
Limpios todos.
Bien.
Vale.
¿Y es a las 2 tarjetas la sanción o cómo?
Es a las 2 tarjetas la sanción.
Pomares, ¿cuánto tiene?
En el segundo partido de semifinales ves una amarilla y en el primero de la final ves otra amarilla, te pierdes la final del partido.
Pomares, ¿cuántas tiene?
Queda explicado. No seas malo. Preguntas para cerrar la tertulia. Venga, respuesta rápida. Una para todos. ¿Se mete el Tenerife en playoff, Alberto?
Sí.
¿Miguel?
Espero que sí.
¿Roja?
La pregunta es una broma, ¿no?
¿Primi?
Sería matarlo si no se mete.
Preguntas para cada uno, personalizadas. ¿Roja, jugar siempre fuera sería la solución del Tenerife esta temporada?
Sin duda alguna, y no es ninguna broma. Ojalá se pudiera conseguir de alguna manera.
¿Primi, Aitor Mitchell, Aitor Corredera, Aitor Sergio?
Aitor Corredera.
Vale. El sábado en Eibar, ¿no? Estamos hablando.
Ah, en Eibar.
Sí.
¿Quién va a jugar o quién
quiere? No, ¿quién crees? ¿Quieres tú?
Quiero.
Sí.
Quiero.
Sí.
Aitor Corredera.
Vale. Alberto, ¿rotarías ya desde Ipurúa para que lleguen los jugadores fresquitos al playoff?
Sí, puesto que ya lo que tenga que pasar va a pasar, no hay ningún jugador determinante ya.
Miguel González, ¿anularías la venta de entradas en los últimos partidos del Tenerife de esta temporada?
Aunque en el club me vayan a matar, sí, hay mucho gafe en el estadio.
Miguel González, Alberto Contreras, José Roja, Primitivo Jesús Rodríguez Hernández.
Hijo, amigo, hijo.
Muchísimas gracias a todos. Acaba el tertulión, pero queda Deportes Copa Tenerife todavía hasta las 4, ¿eh?
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Llega el buen tiempo y en Chafiras lo sabemos. Por eso tenemos todo lo que tu jardín se merece. Mobiliario, decoración, iluminación, barbacoas y mucho más. Y ahora disfruta de hasta un 25% de descuento. Porque tú también te lo mereces. Chafiras Especial Jardín y Exterior. Descúbrelo en nuestras tiendas Chafiras o en chafiras.com.
Canarifón, tu empresa de telefonía donde encontrarás los mejores precios y las mejores condiciones. Fibra, móvil, televisión. En Canarifón reparamos cualquier tipo de móvil y ordenador. Llama al 822-640-108 y pide presupuesto sin compromiso. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 12, Santa Cruz de Tenerife. O entra en canarifón.es.
Ven a Extincel Villa en Santa Úrsula, tu tienda especializada en venta, instalación y mantenimiento del sistema contra incendios. Y si lo necesitas, también te ayudamos con electricidad y fontanería. Extincel Villa, estamos en calle La Isa, en Santa Úrsula, a escasos metros de Hiperdino. Extincel Villa, más de 10 años, nos avalan. Síguenos en redes.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Radasur Sport Center, salud, familia y deporte en el mismo sitio. Pádel, tenis, gimnasio, entrenamiento funcional, fútbol, pilates, natación y mucho más. Disponemos de dos piscinas climatizadas con clases desde bebés hasta adultos a todos los niveles. Además, en julio y agosto, campus de verano infantil con multitud de actividades. Infórmate sin compromiso llamando al 922-107-004 o en info@radasurSportCenter.es.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización. Además, ofrecemos una gama completa de baños, mamparas, muebles, platos de ducha. El baño de tus sueños más cerca con Ferretería Otero. Visítanos en Barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Cristian, se nos quedan cosas, ¿verdad? Cuéntanos.
Hola de nuevo, Juanjo. Pues sí, venga, repasamos el resto del panorama deportivo. Seguimos hablando de fútbol porque este fin de semana la Unión Deportiva Granadilla-Gatesa cerró la fase regular de la primera Iberdrola y lo hizo con derrota, goleada por 4-1 ante el Levante. Con este resultado no cambian las cosas. Ha terminado la temporada en quinta posición el equipo sureño, cerrando una de las mejores campañas de toda su historia. Lo próximo de las sureñas va a ser dentro de una semanita, cuando dispute las semifinales de la Copa de la Reina. Se va a enfrentar, ya saben, al Sporting de Huelva el próximo martes, día 24, buscando por primera vez en su historia una clasificación para una gran final, la que disputaría ese mismo fin de semana, domingo, ante el vencedor de la otra semifinal entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. En el resto del fútbol destacamos, por ejemplo, la clasificación del Tenerife B a la gran final de la lucha por el ascenso a la Segunda Real Federación Española de Fútbol después de derrotar al Villa de Santa Brígida en la final canaria. Esta mañana se ha realizado el sorteo, con polémica además, porque en el primer sorteo se había incluido al filial blanquiazul en el bombo de los segundos clasificados, cuando había terminado la liga en el tercer puesto. Le había tocado el Olot en ese primer sorteo. Se tenía que jugar el partido el domingo a las 6:30 de la tarde en Navalcarnón. Pero se tuvo que repetir el sorteo. Y finalmente, el rival del Tenerife va a ser el Olot. Sí, sí, se ha repetido el sorteo y la vuelta a tocar el mismo equipo. Eso sí, la eliminatoria se va a jugar el próximo domingo a las 12 del mediodía, hora peninsular, a las 11, hora canaria. Recuerden que es el último paso que tiene que dar el Tenerife B para lograr el ascenso a la Segunda Real Federación Española de Fútbol. Y precisamente de ese ascenso va a estar pendiente el Tenerife C y la Unión Deportiva Ibarra, que son los dos equipos que se han clasificado para la gran final en el periodo de ascenso de tercera. El Atlético Tacoronte 1, Unión Deportiva Ibarra 1, global de 1-1 total, pasa el Ibarra por los goles doble en caso de empate fuera de casa, y Atlético Vitoria 1, Tenerife C 2, pasa el filial blanquiazul que había empatado 0-0 en el encuentro de ida. Por lo tanto, Tenerife C e Ibarra, se van a disputar esa plaza de ascenso a la tercera división en su grupo canario. ¿Qué pasa? Que si asciende el Tenerife B, el Tenerife C se queda sin opciones, así que sin ni siquiera tener que disputar ese partido, el equipo ascendido sería la Unión Deportiva Ibarra. Pasaría lo contrario si el Tenerife B sí que consigue el ascenso a Segunda Federación, y en ese caso el Tenerife C, si gana la eliminatoria, sí que podría ascender a la tercera división. En cuanto a las semifinales de la fase de ascenso a regional preferente, Fañabés 5, Portezuelo 1, el Fañabés es equipo ya de la regional preferente y se tiene que disputar todavía la otra eliminatoria entre el Juventud Laguna y el Chincanairo, que está prevista para el próximo día 21. Y en la fase de ascenso a la primera regional, Matanza B6, Petrona 1, clasificado el Matanza B, global de 8-1. Hermigua 1, Guancha B 1, global 1-3, se clasifica el Guancha B. Armepalmas 2, Gara 3, clasificado el Gara por global de 3-4. Y Arafo 2, Tacoronte 3, se clasifica el Tacoronte por un global de 2-3. El que gane la siguiente eliminatoria en los duelos de semifinales sería ya equipo también de la primera regional. Hablamos ahora de baloncesto. Lo hacemos saludando a esta hora de la tarde a nuestro compañero Carlos Elorrieta. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Importante victoria la del Lenovo Tenerife el pasado sábado en el Municipal de Andorra ante el Morabank, equipo que envió a la LEB Oro con una canasta de Gio Shermadini. Debutaba en el banquillo Marco Justo por la sanción de Chus Vidorreta. Así vio el técnico tinerfeño la clave del partido del pasado sábado en el Principado.
La clave ha estado en nuestro número de pérdidas, que han sido 8. Y en proteger nuestro aro de cara al rebote ofensivo, que nos han cogido únicamente 9 rebotes. Y bueno, poco más. Creo que felicitar a todos los jugadores por el esfuerzo que han hecho.
Los aurinegros tendrán una semana con menos intensidad en lo que a carga de trabajo se refiere para comenzar a preparar el playoff ante el Juventud de Badalona, que dará comienzo la próxima semana.
Gracias, Carlos. Un último apunte. Las Guayotas, Juanjo, el equipo de natación de Lecheide, de waterpolo, se ha conseguido clasificar para la gran final por el ascenso. Después de derrotar al Horta, se verá las caras frente al Real Cano. Eliminatoria complicada, pero ¿por qué no soñar con un posible ascenso de las tinerfeñas?
Gracias, Cristian. Gracias, Carlos. Nos marchamos hoy a las 8, Oviedo-Zaragoza, hay que verlo el partido, ¿eh? Y a las 9 les invito, si quieren, a debatir en el espacio de Twitter de los embajadores, que merece la pena. Un abrazo, hasta mañana a las 2.